A partir de ahora,
se puso espeso
en Del Sol,
como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción, Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda, Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Buen Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Bien concentrado.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio? Es
patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están ahí fuera? Let's get this thing moving.
¿Qué tal?
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes a Joaquín en los controles. Buenas tardes para todos.
Hola, Nico.
¿Qué dice, Sapo? ¿Cómo estamos?
Hola, Jorge.
Diego, querido. Buen día para vos.
Hola, Luchi, Switcher Master of the Moment. Buenas tardes para todos. Bueno, tenemos un presidente viral. ¿Cuál fue el último viral de la calle Pou? ¿Recuerdan?
¿Hartok?
Hola,
chicas. Pero no sé si fue viral, capaz que fue viral para nosotros.
¿La bandera?
No. Hola, chicas. Fue mucho. Estuvo al nivel de la bandera casi.
¿La moto?
La moto. La Harley.
Bien,
pues
la moto.
La Harley fue el último viral. Uh-huh. Pero eso fue un viral igual local.
Sí, cruzó el Río de la Plata seguro y adoctrinó conciencias argentas. Vamos, y fue usado políticamente, obviamente. Vamos a meternos en lo que fue el discurso que dio junto con otros mandatarios el presidente de la calle Pou en el marco de este encuentro de la Fundación Libertad. En Bariloche, en la provincia de Río Negro, donde hubo conversaciones en privado que se podían hacer públicas sin decir quién había dicho qué. La famosa regla de Chatham House. ¿Leyeron sobre eso?
¿Cómo, perdón?
No.
A ver, de vuelta. Conversaciones privadas
que... Es la regla de Chatham House. Proviene de la sede del Real Instituto de Asuntos Internacionales de Londres, también conocido como Chatham House o Chatham House.
Chatham House.
Uh-huh. No fue en Bariloche, fue en Buenos Aires.
Ah, perdón. Perdón.
Me quedó la duda.
Está bien.
Está confundido con lo del Xiao Xiao.
El Xiao Xiao. Bien.
El famoso hotel de Bariloche.
El presidente viaja a Xiao Xiao y después vuelve a Buenos Aires y da la charla. Ahí en ese marco es que hubo mandatarios, hubo empresarios, estuvo el presidente y se dieron reuniones de las cuales no se podía decir quién había dicho qué, pero sí se puede decir. ¿Qué se dijo?
Se habló de tal las, tema.
Las reglas de Chatham.
O sea, el famoso te lo digo en off.
Bueno, sí, te lo digo en off, básicamente.
No, entonces,
como
no,
Shao porque... Shao o Lao Lao se pronuncia.
No, Shao Shao.
Shao Shao, no, nunca.
Vas a decir
no, porque te lo digo en off, Nico, es un. Te doy yo un dato. Esto es un.
Es
te
cuento
qué se dijo. ¿Sí? Nada más.
¿Conociste? ¿Lo viste de afuera?
Conocí, sí, sí, sí.
¿Sí? Sí. ¿Entraste o no?
Entré.
¿Entraste?
Sí.
Bien.
Hacer una visita ahí.
Ajá.
Especial.
Especial.
Agasajado. Hubo que hacer cuestiones, hubo que hacer cuestiones. Sí.
Bueno.
¿Qué es la Fundación Libertad? ¿Alguien sabe?
La Fundación Libertad.
Es una fundación de las ideas del liberalismo. Sí, quise averiguar eso, ¿sabes? Y me distraje con otras cosas. Porque venía muy, muy. No, en serio, te digo, en serio.
No es como Atlas.
Tengo una persona que estuvo ayer en el lugar, en el evento. Uh-huh. Ahí, sentado a pocas mesas donde estaba. La persona que le tocó la principal mesa, la que estaba al lado del escenario.
Estiraba la mano y agarraba manicitos de esa mesa. Chisitos.
¿Esta persona, sí. Mi topo?
Sí.
No llegaba, pero...
Tampoco creo que hubiese chisitos en la mesa.
No había chisitos. No. Pero estoy diciendo, les estoy preguntando. Este tema de la Fundación de la Libertad, Jorge, ya te voy a averiguar quién está detrás de la Fundación de la
Siempre
Libertad.
Habló Gustavo, el presidente de la calle, ¿no?
¿Cómo?
Siempre habló de Gustavo. El presidente. Gustavo me invitó, Gustavo, le pregunté a Gustavo sobre qué tenía que hablar.
Te está cruzando esto. En cámara, Piñi.
Sí.
Vos no sabes lo lindo que es verlo, no
¿qué sé. Vos? Veniste a saludar.
Para que la gente que no está viendo en YouTube se dejó la campera del Piñe y entró, pasó por el frente
pero,
de todas las
pero
cámaras.
Pero pasó desapercibido, ¿eh?
Nos vemos a la casa, chicos.
Chao. No, te decía.
Salió sonríe.
No lo vi. ¿Salimos se sonríe?
Bueno, todos a coro, ¿no? Ah, bien. Volviendo al tema.
Fundación Libertad. Sí, dale.
Fundación Libertad. Ya te voy a averiguar quién está detrás, la Fundación Libertad. Pero, ¿por qué? Porque de una persona que fue invitada. Uh-huh. Estuvo ahí y estuvo a algunas mesas de la mesa más relevante, la mesa VIP.
La careció el bigote.
El balcón la imperial. Mesaza. La mesaza. Mirta Legrand. Ahí le dieron el mejor lugar del evento. La mejor mesa del evento se la dieron a Mirta, donde había obviamente un montón de empresarios argentinos invitados, ¿no? Y para ello fue que habló Luis Lacalle, también Aznar, ¿no? El expresidente español, y obviamente quien era la estrella de la noche. El león, Javier Milei, que ya lo vamos a escuchar.
Sí, que quedó en segundo plano, ¿no? Después de la... ¿Cómo dice Jorge?
No quedó en segundo plano, ¿eh?
No, pero ¿cómo?
No quedó en segundo
¿cómo
plano.
¿Cómo dice? Jorge dice la domada de Luis Lacalle.
¿Lo domó?
Como dice la barra joven. Lo domó de una forma
domado.
Muy sutil.
Domado.
No vamos a discutir
sacó
eso.
Sacó la correa, agarró la correa y lo sacó a pasear.
No lo
creo que lo aleccionó.
Yo ninguna de las dos cosas.
Yo creo que sí.
Para mí, o sea, ustedes están pensando... En el público al que le llegó la Galle Pou. Para el público todavía mileiano, la Galle Pou simplemente se ubicó del lado de la tibia socialdemocracia.
No hablo de las barras.
Claro,
hablo de
un desaire para el presidente argentino, capaz.
Claro, o sea... Sí.
Fue mal educado lo de la Galle Pou.
Bueno, eso lo podemos, después de escuchar los audios, podemos definirlo.
No sé para la fundación en sí misma, porque imagino que esa fundación estará mucho más vinculada a las ideas liberales más moderadas y no a Milei.
Sí, ¿no? Te digo quiénes somos, promueven la ciudad de la libertad, el republicanismo, la democracia y el Estado de Derecho.
Bien.
Fundado en Rosario en 1988 por un grupo de empresarios, profesionales e intelectuales.
Bien.
Desarrollan actividades con el apoyo de más de 400 empresas privadas.
Sí, por eso.
Poné de regular economía y fíjate si salta algo.
La Fundación de la Libertad fue el nombre que eligieron porque el que le iban a poner que era la Fundación de la Rosca Chica. Me pareció que era como muy evidente. Entonces le pusieron la Fundación de la Libertad y cada tanto te invitan y van los empresarios y la gente y hacen ahí un poquito de... ¿No?
Y te invitan a un presidente que agarre viaje.
¿Vamos? Siempre las ideas de la libertad en este tipo de foros suelen misteriosamente coincidir con las ideas de sacarle impuestos a los empresarios, dejar que ellos se encarguen de la mayoría de las cosas.
No, pero yo creo que el presidente se ciñó a los principios de la
fundación. No, la verdad no le tengo sacado. Capaz que hay mucho más vuelo que simplemente la rebaja tributaria.
El presidente dijo que siempre lo invitaron, le dieron un espacio, un micrófono, cuando estaba arrancando la política, y agradeció. Uh-huh. Y por eso es que aceptó ir, ¿no? Porque estaba obviamente una agenda muy apretada.
Sí.
Así que vamos a repasar.
Se viene una catarata de audios. Uh-huh. Y para los que estén en la transmisión de YouTube, vayan a YouTube a la.
Esa foto quiero hablar.
Ahí está, la calle Pampita.
Y bueno, y seguramente, capaz que ese es Gustavo.
Ese es Gustavo, ¿no?
Puede ser Gustavo.
¿Por qué sabemos, está? Y no inventen no si es Gustavo. Y
porque lo saluda con mucho entusiasmo. A mí es Gustavo.
Yo, antes de meternos de fondo en los discursos, en parte de los discursos de la calle Pou y de Milei.
¿Querés hablar de Pampita?
Sí, porque tengo esta nota, ¿no es verdad? A ver, le voy a buscar.
¿No, verdad?
Últimamente pierdo.
¿En serio?
Últimamente pierdo todo.
Pudiendo hablar de la libertad, del liberalismo, las ideas. Va de Pampita.
La gran
la libertad abarca todo.
Mientras Juanchi hace eso, yo puedo avisar que si quieren ver a Pampita, están veo cómo cantas. El programa del 12, el lunes, por ejemplo. Ajá.
Bien metida, Nico, no sé, bien metida.
Está claro. Mordiendo en Uruguay. Uh-huh. ¿Pampita?
Sí, claro. Está
trabajando.
Figura del 12.
Sí, sí.
Figura del 12. En el 5 le hicieron llegar una propuesta, pero no
El
calzó.
País nota.
Gracias.
El rostro de admiración de Pampita Ardoain, luego el
Ardoain.
¿Es Ardoain?
Sí.
Sabía.
Jorge está para corregir,
A mí era Ardoain.
Ardoain.
Bueno, Pampita Ardoain, luego del discurso de la calle Pou ante los libertarios.
Bueno.
Primer punto. Ante los libertarios. Se llama Fundación Libertad.
Liberales.
Claro.
Y comunistas no son.
Pero libertario son... tampoco.
No. Ya, viste.
El
discurso en la calle poco ante libertarios, minarquistas, liberales progresistas.
Pasa que se impuso el término libertario por Milei, pero en realidad siempre se los denomina liberales, en todo caso. Si decís un público liberal,
no sé si hay libertarios, tipo que vengan desde ese lugar un poco más radical del liberalismo. Sobre todo porque muchos de los empresarios, en el fondo, son liberales.
Lo estás haciendo rosquero. ¿Sí?
De la boca para afuera. ¿En Argentina?
Liberales de la licitación.
En todos los países del mundo, claro, pero el asunto es si el Estado juega para vos o no juega para vos. ¿Te juega en contra o te juega a favor? ¿Ah? Yo no estoy metiendo a todos los empresarios en esa misma bolsa, digo, pero bien puede ser.
Es un estereotipo.
Bien puede ser el grupo de los empresarios rosqueros. Hay unos que son rosqueros y otros que no son rosqueros. Hay algunos que dependen mucho de los negocios con el Estado y otros que no dependen en nada con los negocios del Estado. Me imagino que la Fundación de Libertad serán los que no dependen de los negocios del Estado. Imagino yo. Uh-huh. En Argentina a veces es difícil de creerlo. De todas maneras, la nota. Me centro en el rostro de admiración de Pampita. ¿Ardoain es?
Para mí sí.
Bueno. Yo me elige Ardoñán, así que estoy...
Está luego del discurso de la calle Pou ante... Poneme la foto. La gente que estaba mirando en YouTube. ¿Por qué? ¿Es una cara de admiración o es una cara de...?
Es una en realidad está mirando a Gustavo.
Claro que Gustavo.
Es una interpretación tan arbitraria y subjetiva la que acaban de hacer. Primero
no es una cara de admiración.
No, es una cara de ¿a qué hora nos vamos de este lugar que es un bodrio? Podría ser perfecto también,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
La cara de aburrimiento de Pampita ante el evento en el cual la calle Pou volvió a nombrar que está peleado con Hobbes.
Tirame una línea como el bar hacia dónde está apuntando.
Cantate otra, Luis, pensaba Pampita. Cantate otra, hacer, Luis. Luchi.
¿Eh?
¿Puede tirarme una línea de bar a ver hacia dónde apunta la mirada de Pampita?
Es demasiado.
Porque si me...
Podría ser una cara de admiración.
Para mí está también. Mirando hacia abajo.
Bueno, la calle Pou le está dando la espalda, sapo. La calle Pobre está dando la espalda.
Justamente, gracias Luchi por lo que vas a hacer ahora.
Bueno,
para mí está mirando a la altura de la cintura de la calle.
Sigan con lo suyo. Ya está, ya hablé de lo importante.
La maté a Luchi.
Igual me interesa que Luchi abra el paint y siga la línea.
Para mí
la
está dirigida a los glúteos de la calle Pobre esa mirada.
Para mí, la calle Pobre está dando la espalda.
No.
O la mano izquierda de Gustavo, una de dos. ¿No?
Sí, puede que esté mirando a alguien que está atrás de Gustavo.
También.
Alguien que está agachado, pues está mirando hacia abajo también. Y con un cierto aire de ensoñación.
Bueno, ¿quieren escuchar un poco por dónde iba? Uh-huh. Les decía, vayan a la transmisión de YouTube si quieren ver los videos. Si no, lo escuchan ahora por la radio en la 99.5. Macri estuvo Mauricio Macri, expresidente argentino, estuvo y de hecho fue el que hizo la presentación de Milei. Si les parece, para dar la tónica un poco en qué situación está la Argentina y particularmente el mundo Milei y el mundo liberal, libertario, etcétera. Macri, cuando lo presenta a Milei, habla de que está librando una batalla épica. Escuchen lo que decía Macri para darle pie a Javier Milei.
Más que nunca estamos pudiendo lograr que el conjunto de los argentinos entiendan esta libertad que tanto ansiamos, que están tan centrales para todos nosotros, no puede ser en algún aspecto y en otros no. No hay libertad política sin libertad económica, sin independencia de los poderes y sin libertad de expresión. Y hoy más que nunca creo que, y me alegra que en un instante vaya a compartir este evento nuestro querido presidente de la República Argentina, que está en una batalla épica por recuperar esas libertades. Creo que lo central y que compartimos todos los que estamos acá es que nos libere de este peso que significa un Estado asfixiante, agobiante y sus regulaciones, que ha impedido que los argentinos podamos crecer. Creo que estamos en ese camino.
Es un poco Macri, acá, ya tenemos... algo lo ha dicho. La famosa entrevista a Mauricio Macri en este programa, él también un poco lo ha hablado, de que él se siente como un poco precursor de la Ciudad de la Libertad en Argentina y de que Milei después termina tomando esa bandera y popularizando mucho más ese ideario liberal, libertario.
Milei fue el instrumento que encontraron para pegarle a Macri en el Canal América, en el segundo año de la presidencia de Macri, justamente para atacar la política monetaria o banco centralista que estaba haciendo Macri, aparece Milei como panelista. Y así surge Milei en realidad, sí. Pegándole al gobierno de Macri, empieza su desfile por la televisión argentina. Pero ¿sabes lo que estaba pensando ahora cuando veía a Macri?
¿Qué?
Pensaba en ese conjunto de argentinos, ¿no? Que vociferaban las peores cosas contra Macri, ¿no? Y es increíble, porque se quejaban de Batman y ahora los gobierna el Guasón, ¿no? Yo creo que hay cierto karma también en eso, ¿no?
La gente se cansó de Batman.
Está bien, pero no, pero al revés. Escuchás a Batman ahora y decís, mirá, habla como una persona normal, como un ser razonable, no insulta, no grita, ¿no?
Sigue cometiendo furcio, Macri, ¿no? No
bueno. Mejoró su retorno. Bueno, eso es lo que...
No jugamos eso.
No se acabó un manicomio y se puso la banda presidencial, tampoco, ¿no?
Tenemos igual, el bar de Pampita.
Igual su tribuna le permitió como...
¿A quién?
A Macri, la tribuna que había, o sea, el marco de la Fundación Libertad, le permite decir, bueno, estamos todos más o menos
en sintonía. Sí, era un lugar amigable.
Por eso lo de la calle también es, digamos, es disruptivo
para el que estuvo fuera de tono, ahí, hoy, en ese lugar, fue Milei. Te digo por la gente que estuvo ahí, con la que hablé, y que fue realmente el que estuvo fuera de tono. Para su público en general.
Ahora lo vamos a escuchar.
Que no vio los videos o lo escuchó, no. Pero para ese público, sí. No por el conjunto de ideas que está tratando de aplicar en Argentina, sino por su forma, por su tono, por todo lo que hace.
Por la investidura.
Por eso, exactamente. O sea, obviamente que prefieren que esté Milei ahí a que esté Cristina Fernández de Kirchner. Son el foro de la libertad.
Sí.
Pero le gustaría que hablara y que se, ¿no?
Que fuera una fusión entre Macri y la calle Pau.
Sí, exacto. Sí, sí.
Bueno, antes de escuchar a Milei...
Lo que pasa es que capaz que necesitas un loco para encarar los problemas que tiene Argentina, ¿no?
Antes de escuchar a Milei, tenemos el bar. Ahí está Pampita, luego pediste, sapo. Acá tenés el bar.
Bueno, está bien.
¿Sensaciones?
Sí, que parece efectivamente el bar tirado por el fútbol uruguayo, ¿no?
Está mirando la mano.
Las líneas están efectivamente...
Está mirando la mano de Gustavo.
Está mirando que saludo, Gustavo, entonces, ¿no? ¡Pará!
Este es el bar del fútbol uruguayo.
Mirá, porque es como, claro, es un gran angular, ¿no?
Está bueno porque hace como una parábola invertida.
Es el hijo de Gustavo, entonces, ¿no? La feria es entre... Bueno, no voy a decir.
Bueno, Juanchi tiene un topo, tenía un topo en esta reunión del Foro de la Libertad, que le dijo que desentonó Milei. ¿Por qué desentonó Milei? Es verdad, por el contenido tal vez no. Fue un discurso largo, duró más de 50 minutos, pero... El tema de las formas. Vean, por ejemplo, lo que fue el show de las imitaciones de Javier Milei.
Señoras y señores, en el marco del 36º aniversario de la Fundación Libertad, sube a este escenario el señor presidente de la Nación Argentina, doctor Javier Milei.
Hola a todos. No hay plan de estabilización.
No, bueno, pero el atraso cambiario. Acá hay un problema de atraso cambiario.
No, es imposible conseguir el déficit cero en el 2024.
No, bueno, es muy poquito de motosierra y es mucha licuadora.
No, bueno, pero ustedes no son liberales, subieron los impuestos.
¿Cuál que está en la provincia?
Ya no es una exageración. Dice, no, pero si
sube. Y ahí le fue tomando el pelo a básicamente todos los economistas o políticos que le hicieron crítica, sí. Gobernadores.
Aprendió de Fátima, claramente.
Haciéndole, sí. Claro, haciendo, tomándole el pelo.
Fue lo mejor que le dejó la relación.
Sí. Mirá. Y arrancó como el chizo. Aparte.
Entonces, y arrancó haciendo la de la renga de hola a todos. Y, o sea, desentonó realmente con el tono que tuvieron los demás. Uh-huh. El viral de la calle Pou. Uh-huh. Escuchemos primero, para que no lo escuchó, el viral de la calle Pou y después le vamos a poner un contexto. ¿Por qué? Porque mucha gente se quedó con este recorte de la calle Pou y dijo, bueno, la calle Pou es el nuevo zurdo de Latinoamérica que en la cara a Milei le habló de la importancia del Estado. Mucha gente se quedó con ese concepto, escuchémoslo por el que se lo perdió y después le vamos a poner otro contexto que capaz que cambie un poco el significado. Escúchenlo.
Y tiene salud decente. Ahora, qué difícil gozar de la libertad individual si se vive en un rancho, si se no tiene acceso a buena salud, si mis hijos no estudian y por ende no tienen una luz al final de camino para esforzarse. Entonces, el Estado fuerte es en Uruguay decimos hacer piecito, cuando uno era abajo, a mí nunca me pasó, pero a otra gente sé que sí. No podía saltar el muro y le hacían piecito. Bueno, tenemos que tener un Estado fuerte para que el individuo pueda gozar del ejercicio de la libertad.
Ahí lo tenía, ¿no? Tiene que haber un Estado fuerte para el ejercicio de la libertad. Ese es el concepto. Y después el ejemplo, ¿no? Bueno, ¿Qué libertad goza una persona que vive en un rancho, que no tiene salud, que no tiene vivienda, que no le da la plata para llegar a fin de mes? Un concepto que, en un marco donde vos ves, piensa en el lugar en el que estaba en Argentina, con Milei enfrente, mucha gente hizo la comparativa y decía, no, bueno, tenés a Milei, que es un tipo que ha dicho que el Estado es el pedófilo con los niños en el jardín de infantes engrasados. O sea, básicamente como que el Estado es lo peor del mundo, es el que puede hacer más daño y hay que sacárselo de arriba porque es el que genera las peores cosas en la sociedad. Que venga a la calle Pou y te diga, para que haya libertad tiene que haber un Estado fuerte. A mucha gente le hizo un cortocircuito, le pareció raro. Ustedes cuando lo vieron así solo esto, sin escuchar el resto, ¿qué les pareció?
Lo mismo que había dicho en el discurso del 1 de marzo. La Asamblea General.
Que estaba escuchando a José Valle y Ordoño.
Te dio la sensación de que, bueno, yo vi algún colorado diciendo que este era un discurso vallista.
Yo fui a buscar el discurso entero porque no puede este recorte ser lo más representativo del discurso de la calle. Y me encontré con una cosa mucho más rica, donde también habló de la dimensión del Estado, ¿no?
Sí, sí, claro, ahora lo vamos a poner en su lugar. Pero es cierto que para el que lo conoce la calle Pou y le ha escuchado otro discurso, como dice Juanchi, no es la primera vez que la calle Pou te habla de que en realidad él no tiene la visión de que el Estado tiene que desaparecer, ni mucho menos, todo lo contrario.
En tal caso, en estos 5 años, o casi 5 años, no la puso en práctica.
No, y yo creo que en estos 5 años también reenfocó su discurso. O sea, él antes no hablaba de ideología, ahora sí habla de ideología, habla de una forma mucho más explícita del Estado.
Sí.
Porque le tocó gobernar, básicamente.
Sí, y porque aparte está buscando ahora sí un discurso matriz ya del presidente saliente, ¿no?
Claro. Está buscando su lugar en la historia.
Es el lugar ese estadista. Y el estadista seguramente que ya está pensando que en el 2029 va a volver a ser candidato, ¿no? Uh-huh.
Sí. Bueno, Lacalle Pou en su discurso, escuchemos el contexto para tenerlo todo, ¿no? Habló de, tiró alguna de sus clásicas lacallismos, podemos llamarla así, cosa que nosotros le hemos escuchado en otras notas, y algunos conceptos nuevos. Escuchemos y analizamos.
Optimista, presidente Aznar. Yo me peleé de mi vida de estudiante contra Hobbes, cuando leía que el hombre era el lobo del hombre. Y la humanidad ha demostrado de que no lo es. Y si por fuera poco, hace mucho tiempo leí un libro que se llama Factfulness, que escribió Hans Rosling, que es una oda al optimismo basado en datos, que recomiendo para cuando estén medio bajoneados que lo tengan en la mesa de luz.
La de Hobbes la conocemos todas. Que, bueno, se viene,
es que escucha este programa.
Que viene peleado con Hobbes. Sí. Ya lo hemos escuchado.
Un día va a gritar Hobbes desde el fondo: vos dejá de hablar de mí, superalo. Es
que superalo.
Callate,
engaño,
callate, peleador. No me pegas más.
No. Pasa que no puede, porque. O sea, insiste en pelearse contra alguien que está muerto.
Soltalo en la calle.
Después se claro. Quejan,
murió.
Se quejan de Billy y Conan.
Claro. Uno habla con el perro muerto y el otro se pelea con Hobbes.
Todos los días se despierta y se pelea un rato con Hobbes.
Es impresionante. Y Factfulness lo tiene en la mesa de luz desde el 2005 también.
Bueno, ¿no? Vos sabés que Factfulness, yo no recordaba mención a Factfulness de la calle.
Sí, lo mencionó en la ONU.
La ONU.
Yo llevo ese libro porque lo menciona la ONU.
Sí, bueno.
La primera vez que la calle habla en la ONU, creo, en la Asamblea General de la ONU. ¿Le menciona este libro? Factfulness. Claro.
Porque yo me acordaba, Luchi.
Es más, te voy a decir, perdón que te interrumpa.
Dale.
Porque seguramente a él le gustaría que lo comentara acá.
No, esperá.
Porque él no se adique a estas cosas. Pero ¿a través de quién la calle llega a Factfulness?
Yo tengo el nombre.
¿Ah?
Dame el audio, Lucía.
Sí, no, yo veo las tendencias y en el mundo, en realidad, cada vez he estado mejor, ¿no? Y hay un libro de un sueco que ya murió, se llama Hans Rosling, que se llama Factfulness en inglés, o sea, sería no sé, dato mata relato, ¿no?
¿Quién porque lo inspiró a la calle a leer Factfulness? Viable. ¿Fue Juan Chuni?
No, ¿sabe quién fue? Pero Connie Hughes.
Tengo el video acá.
No, pero fue Connie Hughes.
Esta semana.
Sí. Ah, ok. Ah.
¿Parece un éxito Factfulness esta semana?
Sí, antes
de ayer. En la columna de Germán de Agosto.
Sí, tiró Factfulness.
Claro.
No, A Palmer no lo citaste.
Todavía no.
Sé que no tengo tanto interés por Palmerston, tendría que. Aparte es una frase.
Dijo un lord inglés.
¿No?
Sí, no mencioné
de cabo. O sea, hay una obra realmente acabada de Palmerston, el tratado de Palmerston, de cómo se deben gobernar, interrelacionar los estados y los gobernantes.
Es una gran frase.
La debe haber, ¿no?
Sí, claramente. Pero...
Acá le estamos hablando que en su época de estudiante, una carilla de Hobbes.
Sí.
Factfulness. Medio capítulo. No quiero ser despectivo. Digo que es la realidad también.
Está el famoso.
No la persona que está en política, está todo el día acá para allá.
Está el famoso viral donde recorre en la oficina y cuenta que tenía el libro de cómo terminar con el hambre en el mundo, pero no llegaba porque estaba en el estante de arriba.
Sí, con
está ese famoso
con Rafa Cotelo. Que hace el chiste, ¿no? Te imaginas que mucho no llegaba a donde lo había puesto. Te imaginas que mucho no lo he leído. Dice. Pero. Este libro es un libro interesante, yo también lo recomiendo. Lo recomienda la calle Pou. Yo lo escuché en la asamblea de la ONU. Dije, bueno, a ver qué fue, qué es el libro este que leyó y que ahora está citando la asamblea de la ONU. Este libro está bueno. Y una vez creo que hablé acá y me escribió con Hughes.
Mira.
Es un gran libro, no sé qué, no sé cuánto.
Se lo recomendé a Luis.
Exactamente.
Está en la mesa de luz de esto.
Está en la mesa de luz.
Bueno, presidente,
para ustedes
que su rosario anclaje
sapiencia. Para ustedes que pensaron que la calle Pou se despertó maoísta y ahora es un desarrollista y cree que el Estado tiene que ser gigantesco y dirigir toda la vida de los demás, no es así. Tenemos el contexto de cómo cuando él dice que para que haya libertad tiene que haber un Estado fuerte. ¿Qué es el Estado que él ve?
Fuerte.
Bueno, escúchenlo para tener contexto.
Es uruguayos. Primero, un Estado fuerte. Un Estado fuerte no quiere decir un Estado grande. Es más, para que sea fuerte seguramente no tenga que tener mucha dimensión. Y voy a tratar de explicar lo que pienso. Un Estado fuerte significa... instituciones fuertes.
Bueno, ahí lo tenía, ¿no? Estado fuerte no es un estado grande. De hecho, en su concepción de un estado fuerte, el estado fuerte es un estado chico.
Es un estado donde la dimensión del estado es acotada, es lo que es lo que dijo. Y yo entiendo eso de Colorado diciendo un lacalle, ¿no? Un descendiente de Herrera hablando de vallismo, ¿no? Refiriéndose al vallismo, el estado como escudo de los débiles.
Como piecito.
El estado fuerte, ¿no? Pero está bueno porque capaz que vale la pena hacer un distingo. José Valle Ordóñez, el iniciador del vallismo, concebía al Estado como el escudo de los débiles para desarrollar políticas que ayudara a darle oportunidades a aquellos que estaban más relegados en la sociedad, pero no era en lo que se transformó el vallismo después con su sobrino Luis Valle Berres, que fue el neovallismo, donde el Estado adquirió otras dimensiones. Y el concepto desarrollista de ese Estado, que cada vez que una empresa no funcionaba, lo tomaba como un tema esencial y estatizaba. No, mirá, se creó una compañía aérea, Pluna, no está funcionando. Bueno, vamos, el Estado.
O mirá, protegía, digamos, la industria nacional.
Bueno, está bien, sí, hacía una transferencia de los recursos que generaba el sector productivo del campo para tratar de fortalecer la industria nacional. Pero ese Estado, que es el Estado de ese segundo vallismo, mucho más sobredimensionado e insostenible, en definitiva, para la economía uruguaya, porque cuando cae la bonanza de la Segunda Guerra, de la Guerra de Corea, cuando Europa se protege y ya no nos pagan lo mismo porque los productos que nosotros les estábamos exportando y ellos necesitaban, ese Estado se hace insostenible, porque no es que la economía uruguaya entra en crisis, no crece, queda planchada. Y ese es el Estado que termina quebrando. Y que después de mucho tiempo, yo creo que sobre todo en el gobierno de Mujica, vuelve esa idea, ¿no? De como ese Estado mucho más desarrollista. Lo encarna para mí perfectamente la pésima gestión de Sendic en ANCAP. No digo por la pésima, digo porque me parece que en ANCAP, de alguna manera, Sendic trató de mostrar ese Estado vigoroso que buscaba que ANCAP se convirtiera en un jugador regional y que tuviera varios rubros de negocios, ¿no?
Una función social, claro. Bella Unión.
Entonces, me parece que al final lo que dice la calle es algo que está instalado razonablemente en cualquier parte del mundo, ¿no? El mercado no puede solucionarlo todo. Vos necesitás un Estado fuerte, pero no necesitás un Estado empresario, un Estado que te venda esto, lo otro, que esté en todos lados, ¿no?
Sí, y después hablo de las instituciones, porque ahí creo que viene. Está bien,
partidos políticos, ¿no?
Por eso, vamos a ir recorriendo eso, me parece. Porque sí. Yo creo que son las tres críticas que le hace a Milei son vinculados a el Estado tiene que tener su lugar, su peso para apalancar a los más débiles, las instituciones, no sé si vas a seguir desarrollando ese concepto, Jorge.
Podemos. Mirá, yo te diría que para mí el golpe no fue tanto por ese lado que la gente se agarró, lo del Estado fuerte, porque él ya había hecho la salvedad de que su visión de un Estado fuerte viene más por el lado de las instituciones del Estado y no tanto por el rol del Estado en la vida de la sociedad. Y él lo que dice es la importancia que hay en las instituciones, que vos tengas, por ejemplo, una separación de poderes fuerte y que tengas también una democracia fuerte. Y ahí es donde entra lo que capaz que puede ser el palo más fuerte para Milei. Escúchenlo, donde él habla de la importancia de los partidos políticos y el chequeo que hacen a los poderes del presidente.
Una democracia fuerte. Y en Uruguay la democracia fuerte, ¿saben a quién se la debemos? Esto no es muy popular, lo que voy a decir. A los partidos políticos. Sin partidos políticos fuertes es más riesgosa la democracia. Mi país tiene partidos políticos, el mío. Aplaudieron los políticos. Mi partido político tiene 187 años. El único partido más viejo es el Partido Conservador Inglés. ¿Y por qué? Me voy a detener un minuto en esto. ¿Y por qué le doy tanta importancia a los partidos políticos? Porque en mi caso, o en el de otros presidentes que han pasado, el partido te limita, te contiene, te obliga. El andarivel será más o menos ancho, pero la carta de valores y principios, los programas, las instituciones partidarias, ayudan, condicionan, no determinan la actitud, en este caso de un gobernante. al mismo los partidos políticos dialogan entre sí. Yo lo he dicho más de una vez, perdón si ya lo escucharon, soy reiterativo. En Uruguay nos peleamos, discutimos, contraponemos, a veces con la plancha en el pecho, pero la sangre no llega al río.
Bueno, sobre el tema de la libertad, ¿no? La calle termina hablando bastante del ejercicio del poder, ¿no? Y vos tenés un presidente que en un sistema como el nuestro concentra mucho poder. Él entiende que para que poder garantizarle la libertad a todo el mundo, también tenés que chequear el poder que tiene el presidente y otras instituciones también, y para eso tenés la separación de poderes, pero él entiende que también los partidos políticos son un chequeo al poder que tiene un gobernante, son un chequeo a que el diálogo siga existiendo, siga vigente, que no venga un disruptivo que venga a romper todo un día para el otro, o que no te pase que tenés un presidente que no tiene mucho respaldo de un partido político establecido y viene y se lleva puesta a las instituciones. A mí, ahí sí. Hay un tema que es interesante analizarlo, teniendo en cuenta que tiene a Milei ahí al lado.
Yo decía que le enmendó la plana a Milei por eso mismo, porque por un lado habló de la importancia del Estado, por otro lado habló de la importancia de las instituciones. Milei ha demostrado que no tiene mucho respeto por el poder legislativo, por lo pronto, ha hablado mal del poder legislativo, de los que le integran, ha hablado muy mal de los políticos, de ciertos políticos,
la casta,
y la calle Pou fue y controvirtió todos los principales postulados de Milei.
Yo no lo veo
la
así.
La venganza de la casta, vos lo sentís.
Yo cuando lo escuché entero dije, pa.
Por los periodos y por los partidos.
Y por los partidos.
Milei abrió un partido nuevo para llegar a la presidencia.
Bueno, a mí no controvirtió nada. Simplemente el discurso de la calle es el discurso de un presidente uruguayo. Es el discurso típico de un presidente uruguayo. Eso lo podría haber dicho la calle Herrera, lo podría haber dicho Sanguinetti, lo podría haber dicho Jorge Valle, lo podría haber dicho José Mujica, lo podría haber dicho Tabaré Vázquez.
Está bien, es la
calle. Y lo dice la calle Pou. ¿Por qué? Porque él habla de la receta uruguaya. O sea, él se refiere al sistema político uruguayo como un sistema donde los partidos políticos representan y canalizan, ¿no? Las necesidades de la gente, y por eso el sistema político es fuerte.
Hablo de los outsiders que son incorporados al partido político.
Exacto, por eso hay una adhesión partidista todavía muy grande en Uruguay. La institucionalidad del Uruguay funciona, todo tiene sus fallas. No quiero ser autocomplaciente de Uruguay. Por supuesto que Uruguay tiene muchísimas fallas, no existe el Estado ideal, ni la sociedad ideal, ni mucho menos, ¿no? Pero Uruguay, todavía no hay una pelea, si bien hoy existen algunas personas que controvierten a la justicia desde el sistema político, que desconfían de la justicia, que piensan que la justicia en realidad está toda amañada, en fin. En grandes términos, los gobiernos no han confrontado directamente con la justicia como ha pasado con la vecina orilla, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es un discurso muy representativo de lo que es la realidad uruguaya, que inclusive en el cambio de administraciones y por aquello de que la sangre no llega al río, y lo puedo pensar en términos de la confrontación discursiva, pero también lo pienso en términos de lo que más también le interesa a la calle y a todos los presidentes y gobiernos de Uruguay venderle al mundo, ya sea en Argentina o en cualquier otra parte del mundo, sino es la seguridad jurídica del Uruguay, que hay una cohesión en el sistema político, hay un rumbo que toca a todos los partidos políticos, que pueden cambiar los gobiernos en las urnas, pero muchas veces no cambian, casi siempre, o nunca cambian, mejor dicho, ¿tá? Las reglas de juego. Se respetan, sean las reglas de juego que inició el gobierno anterior, o sean reglas de juego que se iniciaron hace 20 años.
Eso lo comparto 100%. ¿Ah? Es la receta de Uruguay al mundo, es esa, vender eso, institucionalidad. Ahora, el propio presidente cuando arranca dice, bueno, hablé con Gustavo, le pregunté,
¿de qué puedo hablar?
Podría haber agarrado por otros lados. Es verdad que es lo que la calle va a presentarle al mundo cada vez que sale. Le piden para hablar, habla de Uruguay, habla de sus instituciones, sus partidos políticos, el respeto a los poderes, el republicanismo. Pero bueno, tenía Javier Milei, y los tres puntos más sensibles por los cuales Uruguay se ufana son puntos que controvierten directamente el discurso de Milei. Por eso, para mí conviven las dos cosas, Juanchi. O sea, sí, es el discurso de un presidente afuera, pero en ese marco eso significa algo más.
Significa algo más, pero lo que pasa es que para mí son, la calle habló de andariveles. Hay dos andariveles distintos. Está el andarivel de la política uruguaya y el andarivel de la política argentina. Y el andarivel de la política argentina creó un Javier Milei, porque los palos que pueden tomarse de la calle a Milei, que la gente puede decir, mirá, esto le está pegando a Milei,
en realidad podrían ser polisémicos, porque cuando habla de la institucionalidad fuerte, le cabe a los gobiernos anteriores en Argentina también romper y resquebrajar esa, cuando metieron mano en los ahorros previsionales de los argentinos, cuando atacaron a la justicia, cuando trastocaron el INDEC, o sea, la institucionalidad que te mide el IPC, la inflación, y todos, en definitiva, los que vinieron antes de Milei son los responsables de haber generado un emergente absolutamente disruptivo que hoy en día no sé qué tan lejos está de lo que viene a superar. O sea, porque hay un Milei que claramente está dando una lucha cultural o una batalla épica, como dice Macri, pero estoy casi seguro, y un poco lo decía Carlos Pañi en su programa Odisea Argentina el lunes, que hay un Milei que está tratando de agarrar las mañas de la casta. Él lo habló diciendo, está metiendo su gente en la aduana. Y mucha gente piensa que las personas que eligió para dirigir la aduana es porque piensan una vía de financiamiento para su partido político. Bueno, está, entonces es interesante, sí, choca con el discurso de Javier Milei la calle, pero choca en sí con la realidad argentina con lo que viene viviendo Argentina hace mucho tiempo.
Pero cuando la calle presenta, ¿no?, el caso uruguayo, si querés, si no se diferenciaría lo que diría cualquier otro presidente, está bien. Comparto eso. Ahora, Milei se presenta no como representando el caso argentino. Milei se presenta como un dogmático. Entonces sus ideas van más allá de la realidad cultural de Argentina. Él las presenta como una receta de un deber ser universal. Entonces,
habla del Estado, media, no del Estado,
claro,
argentino.
Claro, mostrar un caso donde el liberalismo funciona de otra forma, con las particularidades que tiene el caso uruguayo, es de alguna forma también chocar contra el discurso de Milei.
Sí. Bueno, perdón, no sé si el por supuesto Uruguay es un país liberal, es un país republicano, pero en Uruguay lo que se debate es en el eje ideológico, yo creo, y de las acciones de las políticas públicas, Uruguay se debate o sos un poco más liberal tendiendo, ¿no?, hacia el mercado, o sos un poco más socialdemócrata tendiendo a una mayor intervención estatal. Pero ese péndulo es cortito.
Sí, sí, o sea, ¿no? Uruguay es, en definitiva, una socialdemocracia.
Sí, lo es. Es una socialdemocracia, sí. Tiene un peso importante todavía de su Estado. De hecho, hay una gran discusión de la futura agenda uruguaya, es cómo desregular algunas cosas en donde ese Estado está haciendo un peso para que haya un país más abierto y que haya un país que sea un poco más competitivo, que haya un mercado interno que goce, ¿no?, de una mayor competencia para tratar de mejorar alguna de las trancas que tiene Uruguay de hace mucho tiempo.
Pero, volviendo al viral original, justamente, el gran choque, el gran clash que hubo fue el presidente, usando la analogía del piecito, para graficar lo que un Estado puede hacer para mejorarle la calidad de vida, darle más libertad a los ciudadanos, ¿no?
Que se acerca mucho a lo que Milei o algún libertario te puede empezar a llamar el igualitarismo, ¿no? La idea de que, bueno, está, en realidad todos tenemos condiciones distintas, partimos de lugares distintos, y está bien que así sea, y todos corremos. Hay alguna gente que entiende que igualitarismo es cuando vos le querés dar una ventaja a otro para ponerlo en el mismo lugar que estaba su competidor, ¿no? Está, ahí puede haber como un ruido.
La igualdad de oportunidades siempre estuvo en la concepción clásica del liberalismo. Sí. Desde John Stuart Mill en adelante, perdón, no cité a John Stuart Mill, pero desde que fracasa las primeras revoluciones liberales burguesas y cuando ven que la revolución industrial, en realidad lo que tenía era niños en fábrica de 14, 13, 12 años trabajando 16 horas, todos esos problemas generaron la reacción socialista y la reconversión de un liberalismo que empezó a atender esos temas. Entonces, la igualdad de oportunidades es un discurso viejísimo en el liberalismo. Sí, hace años está. Lo que pasa es que existe una caricatura del liberalismo, que eso es otra cosa. Entonces, no me parece nada
Existe la caricatura, pero también existen pensadores que controvierten la igualdad de oportunidades y les parece que no es tan así, que en realidad la igualdad de oportunidades se puede discutir hasta dónde va. Te digo que existe la caricatura, pero también existe gente dentro del mundo libertario que controvierte la idea del piecito. Que te dice el piecito, no. Piecito es darle una ventaja a alguien por sobre otra. ¿Por qué el que se rompió el lomo laburando y le dejó a su hijo un mejor lugar en la sociedad, no le das nada y le das al otro para darle un piecito? Hay gente que tiene ese discurso.
Ese discurso,
y no es una caricatura y se puede discutir.
No, ese discurso está muy extendido. No, me parece que no tanto desde el punto de vista de la teoría de muchos pensadores liberales. En tal caso hasta el propio Murray Rothbard, o sea, que ve una sociedad donde no existe el Estado, él lo ve en términos de que allí no, nadie se saca una diferencia. O sea, la sociedad funciona anárquicamente, pero con los controles de los privados que funcionan bien. Es una utopía, ni que hablar. Pero sí, reconozco que ese discurso existe. El discurso, pero que es el discurso de Milei, que es el Estado ha generado parásitos. Te fuiste al carajo, el Estado ha generado parásitos y ese Estado parasitario no deja que funcione bien la economía. Entonces, es el Estado que genera pobreza. Ah, y con eso, muchísimas personas piensan con Milei. Eso no es la primera vez que. Milei no es el primero que lo dice.
No, más allá de este debate, porque antes que nos quedemos sin tiempo. Hay otro punto.
Se perdieron para mí fue una pizarrea del presidente. Que quedó, yo en verdad fui al bar y es efectivamente así, por un mes y poco de diferencia.
A ver, dale.
Que es el decano de la política nacional. Yo no sabía qué diferencia había entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, porque dijo, el Partido Nacional es el segundo partido más viejo después del Partido Conservador Británico.
¿Y qué dice el bar?
Y dije, mira ese dato.
Otra vez ninguneando a los colorados.
Qué raro, el sapo yendo a buscar a ver si esa afrenta al
Partido Colorado.
Yo creo que el Partido Colorado no ha hecho lo suficiente para controvertir ese dato. Porque es verdad, si uno va, digamos, al bar, 10 de agosto de 1836, fundación del Partido Nacional. Partido Colorado.
Partido Blanco, ni siquiera el Partido
Nacional. Partido Blanco, exactamente. Partido Colorado, 19 de septiembre de 1836. O sea, un mes.
Le sacó los trapos del decanato.
Del decanato, exactamente. Aprovechó al pasar, ¿sí?
La discusión del decanato está presente en todo.
Solo un partido más viejo.
Sí, solo un partido más viejo.
Que todavía existe. El Partido Conservador.
Hay que darse Partido Colorado. Hay alguien en el Partido Colorado que quiere decir.
El Partido Colorado, el Partido Blanco y el Partido Nacional no son lo mismo, ¿no?
Ahí se pierde.
A ver si el Curro
no me dijo nada. Pero.
Pero en el podio hay dos partidos uruguayos, entonces.
Sí,
por eso.
Capaz que.
Sí, hay dos partidos uruguayos.
Sí. Y digo, capaz que en ese mes apareció otro, ¿viste? Pero no creo.
Bueno, ahí tenés la respuesta a todo este discurso de la calle.
Básicamente.
¿No?
Los dos partidos, de tres partidos políticos, dos de ellos.
De los tres partidos más viejos en vigencia, dos son uruguayos.
Lo último, antes de que nos quedemos sin tiempo. Hoy se viene Robert Silva a la entrevista en Fácil Desviarse. ¿Qué día va a traer a Robert Silva, además? Está bien, podemos discutir si lo de la calle Pou antes, con el tema de la fortaleza de las instituciones, si eso fue o no un golpe a Milei. Pero ¿qué les parece esto otro? En un momento termina, ya lo hemos escuchado mil veces esta anécdota de la calle, de los que lo escuchamos, pero capaz que muchos argentinos lo escucharon por primera vez. Si, a ver si les parece si esto no fue un golpe contra Milei. Escúchenlo.
Tenía por una ruta al interior del país, al noreste, y me encontré con una frase pintada por la juventud de mi partido, una pared de cal blanca con pintura que todavía chorreaba en azul, que decía: firme con las ideas y suave con las personas. Después me encontré con un amigo, Hernán, que está acá, y me dijo que esa frase no era la juventud de mi partido, que era mucho más famosa. Me aterrizó el romanticismo. Ahora, nunca pensé que en el cumplimiento de los deberes inherentes, ya no los deberes legales o constitucionales, sino los morales, los éticos de un presidente, esa frase me iba a acompañar todos los días. ¿Y saben por qué me acompaña, entre otras cosas? Y disculpen que hable bien de mí un minuto, porque yo estoy convencido de mis ideas. Y como estoy convencido de mis ideas, soy firme con ellas y no tengo que hablar de las personas. Yo creo que si el día de mañana un presidente de la República se dedica a otra cosa, en realidad ni es firme en sus ideas, ni está cumpliendo con el mandato no escrito, que es representar a todos.
Y ahora, firme otro, con las ideas, más, suave con las personas, un presidente...
Este sí.
Este sí.
Este va a dir... Yo tengo lo que pasa que la otra vez fue, ¿no? Y le hizo una a Alberto cuando hizo la gira mediática, ¿no? Lo humilló.
Sí. Sí, claro.
Y que ahora den para atrás con el tema del dragado a 14 metros.
No, ya está
aprobado. Ya no puede ir para atrás.
Es mi ley,
Si no, no se la...
Es mi ley.
Es mi ley.
Mi ley ni sabía, dijo que era Diana Mondino, que había movido todo.
No, bueno, sí. A ver, sí, para mí una que calza recontra contra mi ley es que va el presidente de la calle y habla de las personas que viven en un rancho, que no pueden llegar a fin de mes, esto, no otro, y lo dice en un lugar donde va a hablar el presidente argentino, que arranca hablando de la teoría del dinero, ¿entendés? Empieza a dar una clase... De primero de universidad en facultad de economía a todo un grupo de empresarios hablando del dinero, del trueque, ¿entendés? De los términos de intercambio directo, de intercambio indirecto, toda una cosa, un pelmazo en medio de un ajuste brutal con una crisis tremenda en Argentina con los precios que ahora realmente, si antes no llegaban a fin de mes, ¿no? Y el tipo, ese presidente, no hace ninguna mención a esa realidad. No dice, por lo menos, yo sé que hay muchos argentinos que están descontentos, lo entiendo, pero ahora estamos apretándonos el cinturón para que las cosas que pasaban en Argentina no pasen nunca más. Y sé que hay personas que están pasando muy mal. Créanme que lo sé. No sé, dame un discurso mínimamente político, pero parecés un delirante que va a hablar de la teoría del dinero, ¿viste? En todos los empresarios, la persona esta que estuvo acá allá en el evento me decía, claro, todos los empresarios argentinos estaban ahí, vio la calle y dijeron, vamos, la pucha. Mirá el presidente que tiene. Le digo, nosotros estamos contentos, Milei, porque vino a tratar de desembarazarse de algunas roscas, pero es un lunático.
No, ni siquiera el lunes, que dio una cadena nacional, o sea, algo habló sobre el esfuerzo que tiene que hacer, pero muy poca cosa. Acá a la calle viene, por eso me parece que fue, digamos, fue el anverso del discurso de Milei. Y por eso se hizo tan viral ese fragmento. Pero si vos armás varios cortes. Y los juntás todos, decís.
Sería peor.
Y pones cachetadas, el ruido de cachetada atrás.
Y lo que pasa es que ante Milei tampoco a veces es tan razonable. Uh-huh. Claro. ¿No?
Exacto.
Bueno, hay que hacer la tanda, música. Viene Robert Silva hoy, precandidato del Partido Colorado. ¿Qué día para una nota con Robert Silva? ¿Por qué? Porque en el Frente Amplio. Está mal si yo digo, corríjanme, periodistas sesudos. Le dan para atrás al plebiscito de Ciudadanos de ingreso a intendencia por concurso.
Está bien.
¿Estoy bien?
Sí, no lo van a acompañar. Y sin sus votos no...
No sale. No, no lo sale. Mataron. Chao. Ahí ya. Y ahora, si digo lo mataron, el Frente Amplio le mató el proyecto de ingreso a intendencia por concursos.
Y bueno, porque de los tres que lo votaron en el Senado, acompañan, los colorados seguramente acompañan, porque más allá que Ciudadanos se tiró la pileta solo y después...
Sí, habrá no,
que
no sé si todos, ¿no?
Por eso. A ver si todos. Pero Cabildo acompaña. Cabildo dijo que acompañaba y bueno, pero con esos votos no bastan. Necesitaban el Frente Amplio lo acompaña.
En fin, pero antes música. ¿Quién tiene el arranque hoy?
Lo tengo yo. ¿Tenías algo, Sapo?
No.
Lord Palmerton. Lord Palmerton. Uh-huh, bueno. Y después Fernando Medina. La columna de Fernando Medina. Si dije que Germán de Agosto es el divulgador número uno en economía, Fernando Medina para mí es el divulgador número uno en cultura. ¿Está mal si lo vendo así?
No, está perfecto, Jorge.
Yo lo presenté como el mejor comunicador del Uruguay a secas, así que imagínate.
Más allá del rubro.
Pero ahí incluías a todos, me parece, ¿no?
Sí, bueno, así lo considero a Fernando. ¿Cómo venimos, Palmerton?
Ah, ya la tengo.
Bueno, la columna de Fernando Medina viene específicamente para Lord Palmerton. Carmina Burana.
No sé si tengo el número de Joaquín.
Bueno, pasalo al grupo y se lo pasamos a Joaquín.
La gente no entiende nada de lo que estamos hablando.
No, es terrible esto.
Entienden todo.
La acabo de pasar al grupo para que se lo pasen a Joaquín mientras le hago la introducción. Ya estamos. Voy a promover, Sapo.
Bien.
El programa que fue tan criticado por nuestros compañeros acá en FM del Sol. Mm-hmm. Vuelve este domingo, suena tremendo, con un programa original que ya está siendo editado. Estamos hablando de un programa que va a dedicarse a el flamenco. El flamenco de Paco de Lucía en adelante, con Tomatito, Camarón, con los hermanos Amador, con José Mercé, con Kiko Veneno. El flamenco desde
desde que sale de su etapa más purista y empieza a viajar hacia un lugar mucho más de fusión, un lugar más rockero.
De Paco a Tangana.
De Paco a Tangana, bien, bien definido. Entonces lo voy a presentar justamente con una canción de Camarón de la Isla, el verdadero revulsivo del flamenco, conjunto a Tomatito en guitarra, uno de los mejores guitarristas de España, haciendo esta, el Padre de las Ketchup, acá como me apunta Gastón, pero es verdad, ¿no? Que es el Padre de las Ketchup, haciendo una canción que podría estar dedicada a Javier Milei. Se llama Un Tiro al Aire.
Que dirá, que dirá, que dirá. desviarse.
Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Luego de algunos días de incertidumbre, el Frente Amplio resolvió finalmente no apoyar la propuesta de reforma constitucional que pretendía impulsar el sector Ciudadanos del Partido Colorado para regular el ingreso a las intendencias. Sin los votos del Frente Amplio no hay forma de que se alcancen los 52, las 52 voluntades requeridas para activar el inciso B del artículo 331 de la Constitución, como pretendían los colorados. Esta tarde, sobre las 19 horas, el sector que acompaña la precandidatura de Robert Silva a la presidencia va a ofrecer una conferencia de prensa para dar a conocer su postura sobre el episodio. Pero bueno, vamos a preguntarle al propio Silva cómo pega esto en su precandidatura, cómo viene también leyendo la interna colorada, qué espera de cara a junio y otros temas más. Le damos la bienvenida al propio Robert Silva. ¿Qué tal?
Un gusto estar acá, gracias por la invitación.
Bueno, después nos dirá qué puede decir o no sobre la conferencia de que se va a dar en hora y media, pero...
¿Podemos quemar la conferencia acá? Llamamos a todos los colegas que vengan acá del
estamos
sol.
Estamos en YouTube, o sea que puede sacar imágenes.
Ponemos acá, sí. Llamamos aparte de la dirigencia de Crece también, que vengan acá.
Sí.
Muchas cosas no va a decir, me imagino, pero... No. Vamos a tratar de hacerle algunas preguntas que quizá pueda responder. Esperaba, me imagino, esta definición del Frente Amplio.
No.
¿Ah, no? Bueno, bien. Ahí tenemos algo.
¿Y pero qué indicios tenía? ¿Estaba en conversaciones directas con los que estaban coordinando?
¿Y ustedes ven la votación?
Uh-huh.
Es un lugar extraño porque la mayoría perdió.
Está bien. Bueno, es lo que define políticamente el Frente Amplio. Claro,
el tercio negativo.
Exactamente.
Que es el que hace que no haya una unanimidad, es el que permite no tomar una acción de unanimidad, digamos, que todos estén bajo el consenso.
Sí. Y uno mira, digamos, desagregado, digamos, cómo se votó, capaz que parece alguna sorpresa, y otras quizás no, ¿no? O sea, muchas personas que estaban a favor, el Partido Comunista decide no acompañar el nuevo espacio de Michelini y parte de las bases que también son una fuerza potente a la hora de tomar decisiones en el frente, en los plenarios, en la mesa política, etcétera. Pero dice que no se lo esperaba, por más que el frente tiene estas particularidades.
Yo creo que es el preámbulo para que la gente vaya viendo de lo que puede llegar a ser un gobierno del Frente Amplio con la realidad que el Frente Amplio hoy por hoy tiene. En la medida que se ha radicalizado y que los sectores radicales llevan adelante determinadas decisiones o determinadas acciones que condicionan las decisiones del Frente Amplio. Eso es lo que puedo decir por
ya
ahora.
¿Ha pasado con el Frente en Gobierno que se, digamos...
Que la interna la gana el PSU.
Un TLC con Chile, por ejemplo, digamos, ya hemos tenido... O el instancias con, sí, similares, sí. Sin embargo, digamos, el Frente Amplio gobernó, tuvo sus éxitos y sus fracasos. A lo que voy es que no es una novedad que existan estas tensiones internas en el Frente Amplio.
Sí, ahora quizás muy diferente, ¿verdad? Porque todo el sector del serenismo, llamémosle así, como se llaman ahora, yo le denomino lo que era cuando era joven, el astorismo, todo el sector moderado, socialdemócrata del Frente Amplio, claramente ha perdido pie ante sectores que tienen características propias, distintas, sectores que se identifican con, yo qué sé, con la lucha de clase, con el marxismo, propiamente dicho, y sectores que son radicales desde algunas perspectivas o algunas políticas, pero en definitiva, los sectores que llamémosle así, a mí no me gusta encasillar, pero para entendernos, moderados dentro del Frente Amplio, han perdido pie notoriamente, se acaba de bajar Vergara. Hoy Vergara hizo declaraciones con este tema, claramente dolido por lo que pasa dentro del Frente Amplio y por la decisión que se llevó adelante, que se adoptó.
Después me gustaría volver sobre eso, ¿no? Sobre la radicalización del Frente Amplio, para analizarlo un poco en términos de estrategia electoral, también de los partidos o de los socios de la coalición, en base al viejo cuco, ¿no? No existen los moderados, van a gobernar los radicales. Pero
Yo entiendo que ya me estoy metiendo en el terreno de cosas que pueden ser de la conferencia. El tema se termina acá para Ciudadanos o para Crece. El tema este de buscar que la iniciativa igual prospere de alguna otra manera.
En la conferencia se anunciará cuál va a ser el camino que la bancada de Ciudadanos va a seguir y que nosotros vamos a seguir. Es un tema que a la gente le importa, ¿no? Ustedes son periodistas informados, hay algún estudio que ha salido. Es un tema que se viene hablando hace mucho tiempo. El tema, la cuestión de la transparencia en el ingreso a la función pública. Yo creo que acá se dice que estamos todos en contra de que existan las designaciones a dedo, de que se ingrese por amiguismo o coincidencia político-partidaria, pero cuando se presentan las soluciones para que eso deje de pasar, por H o por B, las cosas no suceden. Entonces, si tiramos la pelota para adelante.
¿No hay una cuota parte de responsabilidad de su sector en que no prosperara esto? Yo sé que obviamente el Frente Amplio es el que termina decidiendo que no vota, pero uno puede decir que no se negoció bien. O sea, quizás el Frente Amplio esperaba una mejor negociación, ¿o no?
A ver, el proyecto de ley presentado en junio del año pasado por el senador Adrián Peña fue presentado como un proyecto de él dentro del sector ciudadano. Y luego vino los acuerdos. Y esto se discutió, y se discutió mucho, ¿no?
No, pero se discutió el proyecto de ley. La instancia
el proyecto de
reforma.
Ley era la herramienta que hacía posible concretar una solución de fondo a un tema con
pero
el cual
se pero fracasó, porque los blancos no lo votaron, ¿no? Entonces, rápidamente se tomó la decisión de recoger una idea que surgió de la cuenta de Twitter de Daniel Chaschetti, ¿no? Ese fue.
Nosotros con Adrián habíamos estado hablando de cómo podíamos seguir adelante con este tema, ¿no? Francamente.
Sabiendo que no iba a prosperar en el Parlamento.
Claro.
Bueno, pero aún así.
Cuando él tuvo la miren que cómo fue que dijo, no me doy por vencido ni aún vencido. Él había generado esperanza y que se iba
ahora ahora el problema, más allá si lo habían evaluado de antes, o si bueno, el tuit de Chaschetti fue inspirador o lo que fuere, es que las reacciones dentro de los propios colorados fueron duras. Y las reacciones afuera, ahora vamos a ir después más adelante sobre las reacciones dentro de los propios colorados, porque algunas, como la del senador Germán Coutinho, fue especialmente dura. Pero Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, dijo esta semana en Doble Clic, programa de la mañana del Sol, dijo que lo de Ciudadanos había sido de preescolar. O sea, calificó la acción política de salir con esto, presentar esto, en tan poco tiempo, porque el 27 de abril estaba a la vuelta de la esquina, que la forma en que actuaron fue de preescolares. ¿Usted qué piensa?
Primero, que demuestra el desconocimiento total de la importancia que tiene en la educación preescolar de la primera infancia. La importancia que tiene en el desarrollo de las personas y las importantes cosas que se hacen en ese tramo de la llamada educación preescolar. Demuestra su ignorancia total. Eso por lo primero. Porque a veces es claramente un comentario.
Te digo que son infantiles.
Y que menosprecia.
Pero es, ¿no? es un dicho que es en la jerga popular.
Yo le digo que alguien que viene de la educación tendría que saber. Uh-huh. Lo segundo, creo que nosotros llevamos adelante una acción vinculada a un tema importante, sabiendo que el argumento en el Senado de la República para no votar quienes no habían votado había sido la inconstitucionalidad del tema. Entonces la única manera de solucionarlo era presentando una reforma constitucional. Y eso fue lo que nosotros, partiendo de la base que nos motivaba a todos el propósito de que no se ingresara a dedo. Pero ya veo que no, que en definitiva primó las excusas, la forma. Yo cuando ya vi que Fernando Pereira salió así, con lo preescolar, que Robert Silva no tiene apoyo ni de su propio partido, empezamos, sonaron las alarmas, empezamos con las excusas. Va a buscarse la vuelta porque hay algo que va a hacer que esto no prospere.
¿Pero buscarse la vuelta o buscarse la vuelta es buscar que alguien vote negativamente para que el Frente no acompañe?
No, buscar la vuelta para argumentar lo que todo el mundo esperaba, porque ha sido una bandera de mucha gente dentro. Bueno, yo no lo digo, pongan a Vergara lo que dijo hace un rato. Es una bandera histórica del Frente Amplio.
Totalmente. Sí, eso está claro. Y votó en el Parlamento a favor.
Y votó en el Parlamento a favor, se le presenta la herramienta, pero además para que quede en la Constitución. con disposición nuestra, porque ya hay ley que lo establece para la administración central, a que fuera para otra cosa. Y sin embargo,
una cosa, Silva, que quedó pendiente de
que debate, fuera para el resto del Estado.
Sí, del debate parlamentario.
Perdón, ¿no? Que sí. Fuera para el resto del Estado. ¿Aceptaban que fuera para el Poder Judicial?
A ver, yo no llegué a recibir ninguna propuesta. Vieron que circuló un borrador en prensa, ¿no?
Por eso.
Que me ponía al Poder Judicial, incluso hubo unas declaraciones públicas que ameritó una...
Declaraciones públicas de Eduardo Brenta, que actualmente está ejerciendo como senador.
Y que el Poder Judicial salió con dureza, pero con firmeza. Uh-huh. A decir que hay mecanismos de concurso en todas las funciones, ¿no?
¿Pero había paño para negociar eso?
Sí, yo creo que siempre hay que negociar esas cosas, porque cuando de transparencia se trata, no hay que ceder terreno.
Pero en plena campaña política, con el 27 de abril como fecha límite, ¿hay tiempos de negociación? Digo, porque yo entiendo que sobre el fondo, como lo dijo Pereira varias veces, están todos de acuerdo, ¿no? Pero también lo que están promoviendo es tener que estar conjuntamente, ¿no?, acompañando y extendiendo la ciudadanía, convocando a la ciudadanía para que vote esto en un plebiscito. Jugadores que están en distintos lados de la vereda, ¿no? O sea, Frente Amplio, el Partido Colorado. Entonces, dejando un poco de lado el idealismo y yendo a la praxis política, es entendible decir, bueno, pará, ¿no vamos a embarcar en esto? Y yendo a la pregunta, ¿no están poniendo mucha énfasis ustedes, por ejemplo, en criticar al Frente Amplio que no acompañe, cuando su principal socio de la coalición, Partido Nacional, son los que no votan esto?
Sí, sí, vamos a esperar la conferencia de prensa, pero nosotros claramente... dijimos,
va a haber un palo para lo blanco, me imagino, entonces.
Vamos a esperar la conferencia de prensa, pero no, a ver, nosotros fuimos claros cuando hicimos la conferencia de prensa por esto. ¿Qué tenía yo y qué mostré y me saqué la foto? El compromiso por el país. Uh-huh. En el capítulo 2, un Estado transparente y no me acuerdo qué más, dice, está este compromiso que no se ha cumplido. Y nosotros pusimos la herramienta sobre la mesa para cumplirlo.
Pero es tremendo antecedente este que pone Silva arriba de la mesa, para que la gente eventualmente desconfíe cuando ustedes se presenten como coalición ante un nuevo compromiso para el país, ¿no? O sea, si la anterior no lo cumplieron, ¿por qué yo voy a creerles a ustedes que van a cumplir con este nuevo?
Está bien, porque la enorme mayoría de las cosas las hemos cumplido y con creces, a pesar de tener todas las circunstancias que hemos tenido.
Esta era una bandera importante del Partido Colorado.
Esta era una bandera importante.
Y no se la llevaron.
Sí, sí.
El Partido Colorado se puede estar pintado en la coalición.
Es como puede pasar dentro de todas las coaliciones. Hay cosas que se logran, hay otras que no se logran. Nosotros vamos a seguir luchando por esta que nos parece muy importante.
No, le comentaba que me había quedado pendiente de la discusión parlamentaria si Ciudadanos había predicado con el ejemplo a la hora de el ingreso a, por ejemplo, los ministerios en los cuales ocuparon cargos o instituciones, ¿no? ANEP, Ministerio de Ambiente, Ganadería. En todos los casos ingresaron por sorteo, por concurso o por confianza, o hay excepciones.
No, a ver, los organismos tienen distintas realidades. Tienen lo que se llaman los escalafones. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de la ANEP, de la cual yo tengo responsabilidad, hay personal que puede ser de confianza, puede ser escalafón Q o escalafón P, pero que ingresan y cesan cuando el jerarca se va.
Pero en la ANEP no hubo, por ejemplo, designaciones directas.
¿Designaciones directas de funcionarios públicos?
No. ¿Y en ambiente y en ganadería?
En ambiente, que yo sepa, tampoco. Lo que sé que... No sé en ganadería. En ambiente que sé lo que hubo fue que se aprobó por ley la regularización, como se ha hecho en muchas instancias de rendiciones de cuenta, de funcionarios que ingresaron, en particular en el caso del Ministerio, para la constitución del Ministerio. Pero fueron todos aprobados por ley del Parlamento.
Predicaron con el ejemplo, entonces, se puede decir.
De donde yo sé, sí, totalmente.
La interna colorada, con este tema se caldeó, ¿no? Sobre todo a partir de declaraciones del senador Germán Coutinho, que apoya la candidatura de Tabaré Viera. Germán Coutinho habló de que se enteró por la prensa de este asunto, ¿no? Del asunto de la conferencia de prensa cuando se iba la idea de plebiscitar el ingreso por sorteo y concursos a los gobiernos departamentales. Dijo,
aparte, estamos haciéndole un homenaje a Peña. O sea que mucho peor, porque estábamos en el Senado y yo me entero por la prensa de algo que nadie vino a avisarme. O sea que creo que fue oportunista y que fue de un oportunismo electoral. Y después también lo dijo, y yo se lo repregunté en doble clic, porque de hecho me pareció un poco duro, y él me reconoció, bueno, quizás sí fui un poco duro, que su discurso en el sepelio de Robert Silva le había
el
parecido.
El sepelio de Adrián. De...
Qué furcio.
Es furcio, acabo de comentar. En el sepelio de Adrián Peña le había parecido también un poco en ese sentido, ¿no? Como de oportunismo político.
Lo que he contestado y voy a contestar porque así fue, el 100% de lo que hablé en el sepelio de Adrián, momento bien jodido y embromado que nos tocó vivir, fue desde el corazón, honestamente, y con lo que sentí decirle a él y a todos los que allí estábamos, compañeros de la vida, amigos que estaban y también compañeros políticos. Las cosas así fueron. Lo que sí dije también, y voy a decir hoy, es que no van a encontrar de mí, nunca, lo escribí en un tuit, un agravio gratuito, una difamación hacia alguien que está en política y mucho menos un compañero de partido. Respecto de lo primero, capaz que hubiese estado bueno recibir una llamada y nadie está libre de cometer un error.
¿Reconoce el error entonces?
No, a ver, yo no reconozco el error. Yo lo que digo es lo que pasó. Hablé desde el sentimiento y desde el corazón en aquel momento.
No, entonces, hablo de la otra parte, de la parte del anuncio de...
No, yo te estaba hablando de mis palabras en el velorio.
Para ordenarnos.
Para ordenar. Dale. Estaba hablando de eso y fue así. Después, ¿qué pasó? Hubo declaraciones públicas donde se dijeron esas afirmaciones duras, sí, que tú dijiste. Entonces yo lo que dije en aquel momento lo reitero ahora. Nunca voy a agraviar a alguien. Nunca voy a salir a decir imputaciones de ese tipo. Por lo tanto, yo no voy a contestar. Porque creo que hay que mantener la unidad del partido y creo que en definitiva hay que mirar más allá y a futuro. Respecto de... lo que es la propuesta de la bancada de Ciudadanos surgió desde la bancada de Ciudadanos. Yo dije que si hay unanimidad de la bancada, presentémoslo, y se partió de la base de que el Partido Colorado iba a estar de acuerdo, porque el Partido Colorado, como se reconoció por alguno de esos actores que tú mencionaste recién, no estaba de acuerdo. Cuando Adrián Peña presentó el proyecto de ley, lo presentó como senador y como integrante de Ciudadanos. Y después vinieron las negociaciones. Mm. Y se ha reconocido que después se convenció.
Claro.
Acá era distinto. Había meses de discusión. Estaban todos de acuerdo. Había habido una objeción de inconstitucionalidad. Presentábamos la herramienta para solucionarlo. Partimos de esa base.
Pero no había, entonces, que avisar. Vamos a ir por este mecanismo. A ver si están de acuerdo.
Nosotros entendimos que había que hacerlo en ese momento a través del mecanismo que se utilizó. Pero fue lo que se entendió.
Fue un sobreentendido que claramente no cayó bien del otro lado.
No, claro que sí. Uh-huh. Claro que sí. Pero son formas de actuar. En otro sector del partido que no lo apoyó, dijo: nosotros no vamos a apoyar, que no estamos de acuerdo con el mecanismo. Punto. Uh-huh. Y después otros dijeron otras cosas, que yo no voy a contestar. Entonces son modos de actuar, formas de llevar adelante la cosa política. Entonces, cuando uno está pregonando desde hace tiempo que tiene que haber una nueva forma de hacer política para recuperar a un histórico Partido Colorado que está midiendo como está midiendo en las encuestas y que tiene la realidad que tiene, nosotros no vamos a caer en lo que podemos decir viejas prácticas.
Uh-huh. ¿Viejas prácticas?
Claro. Uh-huh. De debatir con otra persona.
Pero
por,
bueno,
la prensa,
hay,
¿no?
Bueno,
yo si tengo un problema levanto el teléfono, uh-huh, y hablo.
Hay una,
y
interna, una imputación, hay una interna de por medio también, ¿no?
No, por supuesto. Lo que no estoy diciendo... Uh-huh. No, pará, no me malinterprete. Uh-huh. Yo lo que estoy diciendo es... Yo diferencias con otro candidato he marcado. Y está bien, estamos en una interna. Si yo no marco diferencia, uh-huh, ¿por qué la gente me va a votar a mí y no va a votar a otro? Pero lo que yo digo es que si yo tengo diferencias de determinada naturaleza, como las que se plantearon, yo no los uso a ustedes.
Personalmente.
Yo levanto un teléfono.
Usted hubiera preferido que Germán Coutinho lo llamara y le dijera...
Sin personalizar.
No, está bien, pero mirá, Robert, esto y esto y esto me pareció mal, no sé cuánto. Mirá.
Está bien.
¿No? Es no eso. A través de la prensa.
Y, es eso. Igual tampoco, digamos, tampoco es que estamos hablando de la campaña más limpia del planeta, ¿no? O sea, de todos lados lo digo. Cuando se dio el pase de Gustavo Zubía a filas de Andrés Ojeda, Hubo gente que habló directamente de que eventualmente se estaba pagando para que se fuera su vía a ese lado.
No, yo no.
No, bueno, pero yo pienso en Felipe Schipani, por ejemplo.
No, Felipe Schipani no habló, dijo eso. Felipe Schipani,
ahora lo siento,
lo,
que...
lo que dijo, sí, por, según, porque hablé con un colega a ustedes, fue tuitear una afirmación o una información, más que afirmación, información que un colega a ustedes hizo.
Está.
Eso fue lo que hizo.
Bueno. O sea que hace ese, el show Pesci de... El que hace trabajo sucio, Felipe Schipani. Claro.
Fue lo que hizo.
A lo que voy es que no son carmelitas descalzas, ninguno. No, yo entiendo que Robert Silva trate de evitar entrar
en eso. Sí les digo una cosa con mucho orgullo, y con mucha firmeza y claridad. Ningún apoyo y dirigente que hemos tenido muchas adhesiones desde que iniciamos nuestro proyecto el 7 de noviembre ha venido acá a Cambio de Plata. Ninguno. De ningún tipo. Ninguno, ninguno, porque dice llanamente lo nuestro es una campaña muy modesta donde estamos poniendo mucho esfuerzo. Eso lo digo, porque es así.
¿Pero es por modesta o porque no tienen plata o porque no lo harían?
No, es porque yo considero que la nueva forma de hacer política tiene que ir por las convicciones, por el acuerdo de los proyectos. Yo, a ver, por supuesto que en política tiene que haber acuerdo. Yo defiendo y propicio la realización de acuerdos. Lo que yo critico es la forma de hacer los acuerdos. Yo no hago un acuerdo a favor de propuestas para impactar en la vida de la gente, hago un acuerdo en contra de alguien o de un proyecto. ¿Qué fue lo que se dijo? Yo no lo digo. Alguien dijo, yo me voy a asociar con fulano porque fulano va primero en las encuestas, va a ganar, no quiero que gane. Está bien. Entonces, eso yo no estoy de acuerdo. Y tampoco estoy de acuerdo con otras formas de procesar cosas que yo creo, estoy convencido que la nueva forma de hacer política que tiene que recuperar el Partido Colorado va por otro camino. Ese no es nuestro camino.
Ahora, aquella frase, ¿no? Vamos a empezar por casa, que en el Partido Colorado le calza perfecto porque es, por casa es una casa, ¿no? El Partido Nacional sería como una cooperativa. ¿Por qué ya que propusieron esto, ¿no? Desde Ciudadanos y todos los colorados lo apoyaron, a través de la Junta Departamental del gobierno departamental de Rivera, necesitan mayorías especiales, pero se puede, ¿no? Votar que los ingresos sean por sorteo y por concurso. ¿Por qué no? Por lo pronto no dar el ejemplo con la intendencia colorada que...
¿Pero por qué vamos a un gobierno si nosotros estamos proponiendo para todos?
Bueno,
¿nosotros estamos proponiendo una excepción? No, estamos proponiendo para todos. Yo no iría por el chico, yo voy por todo. Y obviamente incluye el gobierno colorado de Rivera, que tendrán que responder quienes están
acá. Pero no es una buena señal, imagínate que hablan con el Frente Amplio y se ponen de acuerdo, porque el propio Fernando Pereira lo dijo en Doble Clic. Nosotros nos comprometemos a tratar de buscar esas mayorías especiales.
Tiramos la pelota para adelante.
¿Lo comprometemos?
Bueno, no resolvió ahora. El Frente Amplio tiene la posibilidad de resolver ahora y dijo que no lo va a hacer. Por táctica electoral. Hoy, estoy repitiendo lo que dijeron. Yo no estoy... Hoy públicamente se dijo que no se había votado esto por táctica electoral.
Los sectores que votaron en contra.
Sí.
No, decía, lo que propone Juanchi, el estatuto de funcionario lo determina cada una de las intendencias. El propio Sergio Botán acá dijo, bueno, ellos incluyen una dimensión que es la de la social, ¿no? Entonces, bueno, que está peor en determinado pueblo, bueno, le dan un cargo. El Partido Colorado podría hacer en Rivera eso, o sea, al revés, o sea, proponer lo que proponen a nivel nacional para la Junta de Rivera. No es tan descabellado.
Sí, sí, no, puede ser una propuesta.
Siendo que cada intendencia define su estatuto.
Para analizar ante la...
No sé si iba a querer Tabaré Viera, pero...
No, Tabaré Viera no.
Bueno, ya no. Ahora es Richard Santos. Bueno,
pero... es nuestro intendente.
Sí, está bien, pero...
¿Te estás tratando de Delfina, Sander?
¿Sander? ¿Eh? Por supuesto. Todos sabemos que esa intendencia es de Tabaré Viera.
Vamos a hacer una tanda, Robert Silva, ¿le parece? Y seguimos conversando. Hay propuestas, ya hemos hablado con Diego Sanjurjo, por ejemplo, sobre todo el capítulo de seguridad, pero hay más propuestas que han puesto arriba de la mesa y algún otro tema político de estos
días. Ya venimos.
Fácil se impone. Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Seguimos conversando con el precandidato del Partido Colorado, Robert Silva. Faltan unos minutos para las 6 de la tarde. A las 19 horas, el sector que impulsa la precandidatura de Robert Silva y Robert Silva, propiamente dicho, van a dar una conferencia después de que se conociera de que el Frente Amplio en su mesa política resolvió no acompañar el plebiscito que proponía Ciudadanos. Le voy a hacer fácil porque la gente todavía identifica mucho más esa marca que...
No, es que Ciudadanos sigue existiendo.
Sigue existiendo, ya sé.
Es dentro del Movimiento Crece.
Es dentro del Movimiento Crece, exactamente. Lo que impulsó Ciudadanos, que ahora va a quedar por el camino porque no va a contar con los votos de dos quintos de la Asamblea General, habrá una conferencia de prensa por parte de Robert Silva de este tema. Pero nos vamos a meter con otras cosas. Antes de entrar en alguna de las propuestas que han hecho desde Crece, ahora sí, para la precandidatura de Robert Silva, me interesaría preguntar un punto de una cosa que salió hoy publicada en Búsqueda, ¿no? Que es el asunto del que gana, gana, ¿no? Hoy en Búsqueda se publicó que dentro del Partido Colorado se está evaluando la posibilidad de revisar el acuerdo suscrito por el Comité Ejecutivo Nacional Colorado de el que gana, gana, ¿no? Es decir, el que gana interna es el candidato, porque para los que no saben, en realidad eso formalmente se define en la convención electa a partir de esa interna. Pero el que gana la interna es el que va a ser el candidato del Partido Colorado. Si hay una votación muy fragmentada, no puede pasar cualquier cosa. Bueno, esto es así, lo que publicó Búsqueda, hay...
Que yo sepa, no. Que gana, gana.
El que gana, gana.
Esa es mi posición, ha sido siempre, y creo que ese es el camino que tenemos que ir.
Esa es la que va a llevar Robert Silva hasta el final.
Sí, es lo que he sostenido y no lo voy a cambiar por una cuestión de que hay que proteger al Partido Colorado, hay que fortalecerlo. Y bueno, a mí me puede gustar más, me puede gustar menos, pero saben que no va a haber... Y además, lo estoy diciendo desde el convencimiento que vamos a ganar la interna.
Está bien, ¿sí? Pero si pierde por un margen estrecho...
El que gana, gana.
Y ¿por qué surgirá esta información, no?
No sé.
¿Eh?
No sé, nosotros en la interna de nuestro sector...
No, porque claramente acá hay algún colorado...
No, en la interna de nuestro proyecto, el que gana, gana, esa ha sido nuestra posición y no la vamos a cambiar.
No la revisan. No. El que gana elige el secretario general de partido.
Bueno, también. Eso sí ya es distinto, eso ya es distinto porque ustedes saben que es una elección de segundo grado el Comité Ejecutivo Nacional... Es decir, ¿por qué? Para explicar, en la elección interna se eligen los convencionales, luego los convencionales votan las listas al Comité Ejecutivo Nacional y luego ahí se elige el secretario general. Así que habrá que ver qué sucede.
Imagine
no es directo el tema, ¿no?
Un escenario donde usted queda segundo por muy poquito, ¿no? Pero después también votan bien los sectores que acompañan
a otros. Que gana, candidatos. Gana. No hagas hipótesis que yo no voy a no voy a avalar.
Quedó así, marcada a fuego. El que gana, gana.
Está bien. Vamos a alguna propuesta, ¿le parece, Silva? Han presentado ya una serie de documentos con propuestas, dos concretamente, falta de educación. Ya hablamos con Diego Sanjurjo sobre el capítulo seguridad. Transformación del Estado y crecimiento económico también va a aparecer en las próximas semanas, me imagino. Y quizás se comprometió a destinar el 1% del PBI para ciencia y tecnología. Un viejo acuerdo que habían firmado los precandidatos en las elecciones pasadas, no, las anteriores, 2014, que no se cumplió. Y uno se pregunta, ¿cómo está? O sea, ustedes, certifican de que de ser gobierno... Y me imagino que lo van a pedir como parte de la negociación del compromiso país en la coalición.
Totalmente, sí.
O sea, van a incluirlo. Sí. ¿Y qué pasa con el presupuesto educativo para blindar esta transformación educativa que llevó adelante Robert Silva y este gobierno? ¿También va a haber algo parecido en materia presupuestal?
Lo he dicho varias veces.
Pero digo ahora lo que va a presentar próximamente.
A mí me hubiese gustado que la educación tuviera más recursos. Entiendo la circunstancia que al país le tocó vivir. Yo fui gobernante, tenía que actuar responsablemente. 4.400 millones de dólares se fueron en tema pandemia, sequía, etcétera, que no vamos a repasar. Entonces, por lo tanto, mantener un equilibrio fiscal como se pidió y la política macroeconómica llevaron a determinadas cosas. No se redujo el presupuesto educativo, yo siempre lo he defendido, eso es así. Lo que sí se necesitan dos cosas que son fundamentales en educación, en el Estado en general, pero en educación en particular, que es mejorar la administración de los recursos asignados. Yo de eso no tengo duda, como ex presidente de la ANEP que soy, que hay que mejorar la administración de los recursos, el destino de los mismos, en fin. Y además, más recursos. Porque si queremos llevar a los centros de tiempo completo al número que habíamos dicho y que vamos a reforzar, o más escuelas de tiempo extendido, necesitamos más recursos.
Pero van a por ejemplo, a reflotarle el concepto de tender al 6% del PBI para educación.
Mira, yo
en Frente Amplio, o algo parecido, ¿o no?
Yo creo que en ciencia y tecnología nuestro programa,
en vez de... en ciencia y tecnología ponen un 1%, sí, o sea, marcan
en una cifra. De hablar de un 1% para que la gente entiende, porque a veces el otro día me decía, pero que un 1%, solo eso van a dar. En realidad, en el común de la gente no sabe que un 1% son más de 600 millones de dólares.
Y que hoy en día es 0,3, si no me equivoco.
No, ahora viste que salió una información que computando todo el sector público, el sector privado, llegamos a un 0,6. Entonces, yo creo que acá nosotros tenemos que hablar de un entorno de unos 300 millones que vayan incrementalmente asignándose durante el periodo de gobierno, porque a mí me contagió mucho y me hizo tomar mucha conciencia de ello con quien yo conversé estos temas y que lamentablemente falleció. No, ya lo tenía, pero él no ya tenía esta conciencia, pero él estaba tan impregnado de todo esto que era Ricardo Pascale, con el cual conversé muchas veces estas cosas, y cuando vos mirás al mundo hay un pilar fundamental para ir al crecimiento que tenemos que tener, porque si no cada vez estamos peor, que es la ciencia, la tecnología y la educación. Y él en su libro lo pone, la educación ya está encaminada. Por eso hablábamos de... por eso él tenía cierta coincidencia, porque cuando ustedes leen lo que él pone en su libro que hay que hacer en educación y que han hecho otro país en el mundo, tiene una coincidencia impresionante con la transformación educativa. Y después él hablaba de la ciencia y de la tecnología, los hubs de innovación, involucrar a investigadores, traerlos de otros países, hacer lo que se hizo, y él lo gestó mucho junto a un gran equipo en el Instituto Pasteur, con inversiones privadas que compartan resultados. Todo eso es lo que tenemos que hacer, y hay que crear un sistema de ciencia y tecnología que hoy por hoy no existe, a partir de un involucramiento de todas las entidades que actúan, y con un fuerte componente público y un fuerte componente privado, ¿no?
Pero ese énfasis se le van a dar a la educación en la próxima propuesta.
¿Y si el precandidato viene de la educación? Yo creo que sí, estamos trabajando, tenemos un gran equipo, ahí nos está dando una gran mano Adriana Aristimuño, es quien, ustedes saben, en la educación ha sido la palanca técnica junto a un equipo formidable que integramos. Así que, sí, vamos por la... no hay duda. A ver, la locomotora del progreso, lo decía Varela, al fin del siglo XIX. Y ese ha sido el diferencial de nuestro país. Ahora, con la sociedad que nos toca vivir, ciencia, tecnología, educación, inserción internacional, acuerdos comerciales, competitividad, aumento de producción unido a la ciencia y la tecnología... hay inversiones, precisamos plata, precisamos que vengan inversionistas, y van a ganar, sí, por supuesto que van a ganar, va a ganar el país, va a haber más empleo, va a haber más trabajo, vamos a apuntar a este crecimiento que tenemos que tener, económico y social, que como país necesitamos.
¿Cuándo van a sacar ideas que hablen de cómo mejorar la competitividad de Uruguay?
Bueno, la otra semana, creo que estamos ahí pensando, la semana del 2-3 de mayo, estamos trabajando ya con los equipos, yo me he reunido con ellos, hay un muy buen equipo que combina una cosa que para mí es fundamental, porque la nueva política tiene que tener, para mí, esa combinación necesaria de expertise y de renovación, y trabajar en equipo. Yo cada vez creo menos en los proyectos individuales, en los proyectos que postulan a una persona como que sabe lo todo y puede todo. Un presidente o quien quiera liderar un proyecto tiene que saber, pero fundamentalmente tiene que saber de quienes saben, ir tras la búsqueda de ellos. Nosotros tenemos a un Diego Sanjurjo que ustedes entrevistaron acá, 36 años con una formación espectacular, que está con los pies en la tierra en el Ministerio del Interior. Tenemos un Antonio Manzi con 32, 33 años, formación en Inglaterra, que está con los pies acá. Nicolás Albertoni, 36 años, formación en Estados Unidos, vicecanciller. Victoria Pasquier, en fin, podemos seguir mencionando gente. Tenemos legisladores jóvenes, tenemos un Felipe Esquipaño, una María Eugenia Rosselló y un Ope Pasqué. Entonces, hay esa combinación necesaria de expertise con renovación y formación. Y esto, yo insisto, ¿saben por qué? Porque yo creo, lo practiqué cuando fui presidente del organismo público más grande de este país. Lo aprendí con un grande, lo aprendí con Rama. Uno a la gente tiene que ponerla y pedirle su compromiso y su responsabilidad en determinados lugares de hacer de la cosa pública, de gobernar, en la medida que tenga formación, tenga expertise y tenga idoneidad profesional para el desempeño de funciones, no por exclusividad en cuanto al vínculo político-partidario.
Y una pregunta, Gregor, en términos relativos, de dimensión, ¿no? ¿El Partido Colorado tiene mejores cuadros que el Partido Nacional?
Ay, bueno, nosotros tenemos excelentes cuadros. Todos los partidos tienen buenos cuadros. Uh-huh. Yo creo que tenemos un bruto cuadro y lo demostramos en este gobierno. Un ejemplo te voy a poner, ANCAP. ¿Cómo recibimos ANCAP? Capitalizada, 800 millones, perdiendo, déficit, bla, 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 bla. Alejandro Stipanicic integra...
Se saltó la gestión de Marta Jara, que fue la que empezó a ordenar ANCAP.
Reconozco.
No saltó de Sendic a Stipanicic.
Ella vino de ¿cómo es? De Gasallago, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. De Gasallago vino a la presidencia de ANCAP, si la memoria
sí,
no me
falla. Sí, esa la contratan para ese proyecto, que claro. Es una manera de arrimarla después
Y después ella ANCAP quedó
porque
con ese...
venía...
No me quiero meter en eso.
Se fue, pero a ver,
hay
un conjunto de decisiones tomadas.
Gerente general.
Un espacio de un directorio político, habiendo puesto un profesional que sabe del tema, que está. Lo mismo puede decir en otras áreas, yo qué sé, hay ejemplos.
Robert Silva, discutimos todo el tiempo. ¿Usted está a favor de la desmonopolización de los combustibles?
Dándole las condiciones de competitividad a ANCAP, sí. Ahora, es muy fácil hablar de desmonopolización y con la distribución, ¿qué hacemos?
Y se va a meter con ese tema, porque, por ejemplo, el gobierno se metió con los transportistas y no pudo.
Es lo que estoy diciendo de la distribución.
Sí, por eso. Bueno. En la distribución hay varias partes en la
cadena. Querer es poder.
Bueno, pero eso es una frase.
No es una frase.
Hasta que viene un...
Cuando yo llegué a la educación...
¿Usted está dispuesto a darle batalla a los estacioneros
y que
compitan? Porque acá lo que se hace es se fija un precio máximo y todos ponen el precio máximo.
Hay que competir.
Va a agarrar a los estacioneros y le va a decir, miren que vamos a cambiar esto.
¿Sabes qué? No puede haber desmonopolización. Si la empresa petrolera estatal asume ese costo que está asumiendo, pero no.
Pero le paran 2 días el suministro de combustible.
Y bueno, hay herramientas.
A este gobierno le pararon 2 días y
hay herramientas. Hay herramientas.
¿Qué herramientas? Usted tiene coraje que no tuvo la calle Pau.
A ver, yo tengo sí una experiencia de gobierno en un área sensible del país que es la fundamental. Que se fue un presidente de la República diciendo, entrando. Cuando ingresó dijo educación, se fue diciendo me torcieron el brazo, no pude cambiar nada, me ganaron los compañeros, no sé qué fue que dijo. Nosotros llegamos con proyecto, con equipo, con firme convicción de que las cosas tienen que suceder, y las cosas sucedieron. Y tuvimos mucha oposición, me vandalizaron mi casa, atentaron contra el auto, el vehículo que yo andaba, me persiguieron al país contratando ómnibus y poniendo integrantes de la máquina de impedir que fueran hasta Rivera como se fueron.
Robert, yo lo entiendo.
Entonces, hemos demostrado que hicimos y que vamos a hacer.
Pero FENAPES y los camioneros, ¿no?
A ver, son situaciones distintas. Hubo 15 años.
Una cosa es FENAPES, otras son las grandes vacas atadas. Esa puede ser una, pero otras son las grandes vacas atadas del país.
¿Ustedes creen que en la educación, no fuimos como decimos en Tacuarembó, hacer lo que se hizo? ¿Ustedes creen? Si ustedes creen eso, no conocen.
Pero no te paran el país productivo.
Son situaciones distintas, cada sector de actividad tiene su realidad. Yo creo que hay que establecer ámbitos de diálogo, creo que hay que generar espacios de encuentro y de acuerdo. Cuando uno llega al gobierno, sabe que tiene intereses sindicales de los trabajadores, intereses de los empresarios de un sector, intereses de la corporación de otro sector, y un gobernante lo que tiene que hacer es administrar todos esos intereses. Pero llegado el momento tiene que tomar decisiones y tiene que habilitar herramientas que le permitan tomar esas decisiones. Yo estoy dispuesto a hacerlo, por eso estoy en esto. Y tengo antecedentes de un lugar tan conflictivo que a pesar de haberle inyectado plata como se le inyectó durante 15 años y haber hecho una cantidad de reforma de la ley, nueva ley de educación, etcétera, etcétera, no se logró. Entonces yo creo firmemente que tenemos proyecto, tenemos equipo y tenemos liderazgo para hacerlo.
Bien, tenemos que ir cerrando esta nota, habrá otras oportunidades, porque aparte en un rato ya va a estar realizando la conferencia de prensa.
Acá en Fáciles Viarse.
ya está todo convocada la prensa por Jorge Balmeli para que sea acá. Vamos a la zona lúdica.
Muy bien.
Vamos a la zona lúdica, Silva, ¿le parece? Uno de los momentos más sorprendentes de la campaña de Robert Silva fue cuando explicó en su cuenta de TikTok cómo hacer un chivito. Gastronomía y redes sociales, nadie lo había hecho antes. Ahora en esta zona lúdica queremos seguir explorando su sapiencia culinaria Y entonces, digamos, la consigna es, si sus competidores de la interna colorada fueran una comida, ¿qué serían? Le vamos a dar candidatos y opciones. ¿Te parece? Suena lúdica para Robert Silva, que arranca de esta forma. Empezamos por Andrés Ojeda. ¿Qué comida lo representa mejor? A. La entraña. Es un corte con mucho músculo y sabroso, pero si no está bien hecha puede llegar a ser chiclosa.
B. Un ricardito. No importa lo de afuera, es blanco de corazón.
Y C. Un pancho. Quizá no sea el alimento más nutritivo, pero gusta a amplios públicos. Además viene con su vida. O sea que es un pancho con picantina.
La verdad que difícil, ¿no? Difícil, pero... yo qué sé, capaz que un pancho.
Un pancho, bien.
Sorpresa era así, decía un ricardito.
Algunos sí. Compañeros creen eso.
Bien. Dos.
Lo dicen en redes, ¿no? Lo he leído.
Vamos ahora con Gabriel Gourméndez. ¿Qué comida sería? A. Un tenedor libre, porque es una propuesta que ofrece mucha libertad, pero con recetas medio pelo.
B. Stroganoff de salmón.
¿El primero cuál era, perdón?
Tenedor libre.
Tenedor libre.
Sí. Peto corrido, digamos.
Peto corrido.
Stroganoff de salmón, porque es un plato sofisticado, pero el 99% de la población no sabe que existe.
C. Un router, porque no sirve para esto, sirve para conectarte a internet y nada más.
Es difícil.
Son durísimos.
No, muy duro, no, ninguno. Está muy duro, no. No puedo, con Gabriel tengo un muy buen vínculo. No.
Hay que romperlo. Vamos, tenemos más, hay muchos candidatos para Colorado. Turno de Guzmán Acosta y Lara. ¿Qué comida lo representa mejor? A. Bife de chorizo, porque le gusta copiar recetas argentinas y en la elección se va a llevar un bife.
B. Un puta parió, porque de repente te lo llevas a la boca como un divertimento, pero no se lo traga nadie.
Y C. Un flan, porque su candidatura no tiene ninguna consistencia, pero es a puro huevo.
Yo creo que le está metiendo ganas. Uh-huh. Le sacaría la primera parte del flan, uh-huh, porque no lo creo. Pero creo que le está metiendo ganas y le está metiendo...
Que es a puro huevo.
Sí. ¿Y qué? ¿Se pone atrás de Robert en un momento o no?
¿Eh?
Seguimos.
Fuimos compañeros de facultad con él, ¿saben? ¿Sí? En la facultad de Derecho empezamos juntos en el año 1989.
Uh-huh. ¿Si se baja, lo acepta?
Bueno, pues vamos a ver. ¿Voy yo?
Sí, Tabaré Viera.
Tabaré Viera, ¿qué comida lo representa mejor? Ah, arroz, porque puede que sea un alimento noble, pero es más bien un acompañamiento.
Feijoada la B, porque es conocido, pero lo comen solo en Rivera.
C. Ayunar. No dice más nada.
Concepto.
Sería, tengo muy buena relación con Tabaré también, pero tiene estructura en todo el país, pero predominantemente en Rivera.
Sería como más la B. Esa pobre,
vamos, para cerrar, Robert Silva, o sea... ¿Qué comida?
Como me autopercibo.
Lo refleja mejor, exactamente. Sí. A. El dulce de leche es un clásico uruguayo, aunque puede resultar un poco empalagoso.
B. Cualquier cosa, pero light. Uno se lo come, aunque no sea tan rico, porque no hace daño. El objetivo final es que esté delgado.
Y C. Una panera. ¿Es lo que te comes antes del plato principal? Puedes meter una D si quieres, porque capaz que ninguna de las tres.
¿Cómo se autopercibe, no, Robert Silva?
Me autopercibo como un chivito. Uh-huh. Algo tradicional uruguayo. Uh-huh. Que complace y que además es visto como algo potente e importante. Es decir, saben que hay una cosa que he hecho siempre, que es luchar por la fuerza de mis convicciones. Uh-huh. Y cuando tenés dificultades, me fortalezco, y creo que eso caracteriza a la enorme mayoría de los uruguayos. El chivito es un plato típico nuestro que nos hace sentir a todos bien.
¿Es venoso eso? ¿Es que cuando mordés se te da toda la carne? ¿O
no? Si la carne es tierna, no pasa eso. No, si la carne es tierna, cuando lo comés, mordés y cortás.
O sea que es tierno, Robert Silva.
Pero el chivito no es tierno, tiene que tener carne tierna. Bien.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, muy bien, un gusto.
Es fácil desviarse. Fácil desviarse.
Es fácil desviarse.
Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre, la columna de Fernando Medina.
¿Qué tal, Fernando Medina?
Múnich, marzo de 1943. Dije Múnich, marzo de 1943. No sé si estás familiarizado, Sapo, con el concepto de cold open, de comienzo en frío, antes de cualquier crédito, introducción, presentación, canción de arranque. Vamos directo. Múnich, marzo de 1943.
I love you, honey bunny.
El maestro del cold open es Vince Gilligan, el de Breaking Bad y Better Call Saul. Vamos a ver cómo sale este. Múnich, marzo de 1943. Dos amigos del alma, reunidos, colaboradores ellos, ambos amantes de la poesía y de la música. Uno es Karl Orff, un gran pedagogo, un respetado compositor alemán. El otro es Kurt Huber, un humilde folclorista, musicólogo, también alemán, por supuesto. Está allí también Clara, la esposa de Huber. Cae la Gestapo. Usted, doctor Uba, es miembro de la Weiße Rose y ha puesto su firma en un manifiesto en contra de la guerra y por lo tanto en contra del Führer. Queda de inmediato arrestado. El grupo de la Rosa Blanca, Juanchi lo sabe muy bien, Sapo seguro que vos también, pretendió oponerse al belicismo del Tercer Reich a la manera tolstoyana, ¿no? O gandiniana. No de Gandini, sino de Gandhi. O sea, a través de la resistencia no violenta.
Ponían flores en los fusiles.
Sí, nosotros podemos. Uh-huh. El destino de este convencido, de este pacifista, disidente, ¿no? Que era Huber.
La cagaste metiendo a Gandini.
Ya no se lo pueden sacar de la cabeza.
Sabés que venía bárbaro y ya. Pero dale, seguí, continúa.
El destino de este doctor Uba era muy incierto en ese momento. Clara, su esposa, estaba desesperada, pero también guardaba una ilusión en ese mismo momento, ¿no? Porque ahí estaba ese amigo de Kurt, ese amigo con contactos, con influencias, con una llegada innegable entre la oficialidad de nazi, porque hablamos nada menos que del creador de la cantata escénica Carmina Burana de 1936, Karl Orff, una obra muy famosa en aquel tiempo, en los años 30, en Alemania, muy, muy admirada, un favorito del público. Carlitos, le dijo Clara, como pudo, en medio de esa desesperación, acababan de arrestar a su esposo. Era la Gestapo, sabemos lo que eso significa. Nos tenés que ayudar. En este momento fundido a negro. Créditos iniciales. Y me guardo el final de la historia para dentro de un ratito. Nos vamos, por favor, a la Edad Media.
Vacque, veni venies, gratus et optatus, per quem noster animus vitreificatus.
No sé cómo piensan que terminó esa historia. Dos amigos, a uno lo viene a buscar la Gestapo, la esposa le implora al otro, ya que tiene cierta llegada con las autoridades alemanas, bueno, que los ayude. Estamos en 1936, pero no, dejamos Alemania, nos ¿cómo? Vamos. Muy, sí.
¿Ahora estamos en 1936?
No, estábamos. Nos vinimos a la Edad Media. Por eso es un cold open. Te deja enganchado.
Estabas en 1943 antes.
Ah, perdón. 36 es el año del estreno de Carmina Burana. Mirá el has dicho una gran verdad, Juan. Una gran verdad. Sí, sí.
Claro. El episodio ocurre en plena guerra, 1943.
Exacto, sí, en plena guerra.
Donde esta pareja le pide a Karl Orff a ver si le puede ayudar.
¿Ayudano?
Cuando le cae. Difícil.
Arrestado.
Yo no sé cómo termina la historia. Lo
miembro
que te digo
de la Rosa Blanca. Bueno.
Difícil que la Gestapo.
Sí. No, pero si sos Orf, si sos un artista cercano al Ministerio de Propaganda.
Gran compositor.
No sé,
¿sabes qué? 50 y 50.
Ya lo vamos a revelar. Mira, te paso un libro, sapo.
¿Por qué te fuiste al medioevo?
Lo voy a explicar, tiene todo el sentido del
¿qué
mundo.
¿Qué siglo?
Siglo IV. Concilio de Nicea. Y la condena a los eclesiásticos que anduvieran errabundos de pueblo en pueblo. Hay una regla, la regla de San Benito, que menciona a ciertos monjes que pasaban su vida en los caminos, fingiéndose peregrinos o cautivos recién libertados, disfrutaban dos o tres días de la hospitalidad de un monasterio, atendidos a su placer y a los halagos de la gula. Cuando empezaba a mirárseles con recelo, inquirían por las ermitas o los conventos cercanos y hacia allá se encaminaban. La tonsura y el traje eclesiástico les aseguraban las limosnas y una amplia inmunidad tras sus posibles excesos. Desde entonces y durante más de un milenio, prelados y moralistas nos proporcionan abundantes testimonios de la existencia de clérigos entregados resueltamente a la mala vida.
326, si no me equivoco, el Concilio de Nicea, ¿no?
¿Qué dije yo? Volví a manejar mal la fecha.
Siglo cuarto. Después podemos discutir si es el medioevo o empieza con la caída del imperio de Rómulo Augustulo.
En el medioevo Estoy llegando.
Bien.
Tenemos estos clérigos ajuglarados, saltimbanquis, autores de canciones obscenas y difamatorias, clérigos malhechores, rufianes, tahures, lujuriosos, pobres, fiados al azar y a la falta de escrúpulos. Desde finales del siglo XII, la aparición de las grandes universidades y el auge de las sociedades urbanas ofrecen nuevas metas al deambular de estos clérigos. Los dos o tres días en cada monasterio se convierten en dos o tres años en cada universidad. La mala vida de los caminos se convierte en la mala vida de la ciudad. Ahora, la encarnación más característica del clérigo vagabundo es el estudiante pobre. Y ahí llegamos a la poesía. Durante todo el siglo XIII, Europa emplea el nombre de goliardos para aludir a estas ovejas negras. Y a la denominación se unió en su día una serie de deliciosos poemas latinos, que son esos que vos tenés ahí contigo, sapo, y se ha anexionado modernamente una copiosa producción literaria de rasgos semejantes a aquellos o bien incluida en los mismos manuscritos y con un visible parentesco de forma y espíritu. Estoy leyendo la introducción muy atrevida, para mi gusto, muy, muy, muy atrevida, ahora voy a decir por qué, del connotado filólogo español Francisco Rico, de los cantos de Goliardo, de estos poemas de amor medievales, llamados Carmina Burana, en una muy, 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 muy nefasta edición española de Galaxia Gutenberg. ¿Por qué? Porque no se acuerdan de Orf. Estos españoles que se creen dueños de la Edad Media no reconocen que si los Carmina Burana son famosos es gracias a un compositor alemán del siglo XX y a ninguna otra gesta.
Sí, la verdad que los versos son bastante pobres, ¿no? Bueno, obviamente hay que situarse en la época. Además, siglo XIII, quizás una sublimación del amor romántico.
El amor romántico no existía para amar a Dios,
porque habla mucho de mozas y mujeres.
Lo que sí existían eran estos cantos a una vida licenciosa, ¿no? A ciertos placeres del cuerpo.
Te leo uno. Perfumados de lágrimas, los besos son más sabrosos, a íntimas caricias invitan al ánimo, y cuanto más me dejo cautivar, tanto más agudo y más fuerte es el calor de la llama, pero el dolor de mi corónide en sollozos desbordados se plasma y no lo calma mis ruedas.
El famoso garche de la reconciliación.
Garchus et singulitus.
Enamorarse era padecer, ¿no? Así se lo entendía, así se lo sigue entendiendo a muchos niveles. Pero lo cierto es que los Carmina Burana están muy asociados a Baviera. Como que conocemos estos poemas gracias a unos códices, unos manuscritos, el Codex Buranus, encontrados en Munchen, encontrados en Múnich y compilados en el siglo XIII en un cierto monasterio allá en Baviera. En Baviera el mundo conoce este cancionero como el Carmina Burana por obra y gracia de nuestro compositor, que eso es lo que me parece que no dice la edición de Galaxia Gutenberg que presenta los poemas, el muniquense Karl Orff, mencionado cuántas veces por el señor Francisco Rico, ninguna. Esa pedantería muy española
y menciona que pensar Oliver que la Edad Media es de ellos. Lo metió en la banda sonora de Doors.
Bueno, tendría que ser un agregado.
Un paso, una alusión daría lugar a las otras, ¿no? A Michael Jackson, en fin. La realidad es que los Carmina Burana son famosos gracias a Orff. Y esa es la historia que yo les quiero contar. Claro, es una de tantas, ¿no? Está la de la del maestro que dirigiendo ahí una representación de los maestros cantores parece que se equivocó en un momento, o sea, se metió con Wagner y Wagner es sagrado. Justo estaba el Führer en la platea y el Führer dijo, mientras yo esté en el poder, esta batuta no va a volver a dirigir en Alemania. En Bayreuth, además estaban en la colina sagrada, en el templo de Wagner. Ese error es el que después lo salva a esta batuta, a este director de orquesta, que no era otro que Herbert von Karajan, en su ambición de desnazificarse después de la guerra. Pero von Karajan no fue el único gran músico desnazificado que podemos conocer y que logró una gran trayectoria, o por lo menos una gran maravilla. Orff es un one hit composer, así, con todas las letras.
Es Carmina, ¿no? Burana y nada más.
Y el resto no existe. Pero claro, Carmina Burana sí que existe, y cómo, ¿no? Afiliado al partido desde comienzos de los años 30, no está tan clara,
digamos. Se afilió al partido antes de que los nazis llegaran al poder.
Bueno, claro, alguien podrá decir eso, lo no
cual,
sabía.
Lo cual, bueno, no, es así, no sabía, no, digo... Es un convencido.
¿Dónde se estaba metiendo?
Pero es un convencido, porque
bueno, no,
después del 33 era casi que obligatorio afiliarse al partido nazi.
Este hombre se quedó, como tantos, ¿no? No todos son Thomas Mann, no todos se fueron. Algunos se quedaron. Bueno, pero ¿cómo? ¿Qué va a pasar acá? Y bueno, por ejemplo, yo por eso traje también de Milla Aster La Orquesta del Reich, que es un libro que sigue de cerca la historia de la Filarmónica de Berlín a lo largo de todo ese periodo, el periodo de la Segunda Guerra Mundial, un poco antes, un poco después, y que deja claro que es ambiguo esto, porque en materia de música específicamente también había un plan interesante, que era llevar, vamos, a su gloria máxima la música alemana. Entonces Orff a lo mejor dijo, bueno, si yo voy a contribuir en ese propósito, por más que este Ministerio de Propaganda recién creado, dirigido por el doctor Goebbels, me parezca bueno, dudoso, cuestionable en algunos de sus lances, bueno, me parece que también hay algunas propuestas que no están mal.
Pero él tenía, ¿no?, la posibilidad de hacerse conseguir un trabajo rápido y bien remunerado en otra parte
como tantos,
del mundo en esa época.
Como tantos grandes artistas alemanes que se fueron...
No se quedó por la plata.
A otros países de Europa o a
Se quedó
o
porque Estados era un patriota, sapo. Uh-huh. No,
se quedó porque creía en la gloria de la música alemana, como creía Richard Strauss, que también se quedó, otro gigante, al que nadie le va a decir.
Ah, pero eso puede ser para afuera.
¿Por qué no te fuiste, decir, Ricardo?
La verdad que no me moví porque no tengo donde quedarme muerto. Entonces me quedo acá trabajando. Y me trago, digamos, mi principio.
Él siempre se opuso, al menos ese es su testimonio, al régimen, pero se quedó en Alemania, respondió como músico a varios llamados de la oficialidad nazi. Por ejemplo, en un momento se habían quedado sin música para Sueño de una noche de verano, de Shakespeare, para representarla en el teatro, porque la música de Sueño de una noche de verano es de Mendelssohn, es un judío, esa música no sirve más. Carlos, ¿vos podés hacer una nueva? Sí, ¿cómo no? Él respondía a esa clase de llamados, algunos se lo reprochan, si bien esa no es la cifra del destino de Orff, sino, y ahí voy a volver al comienzo de la columna, ¿no? En general su imagen es positiva, sí, músicos de origen muy, muy diverso lo reconoce, bueno, no, Orff hizo lo que pudo desde su lugar, ayudó a algunos colegas, a otros, capaz que no pudo, bueno. Y todo esto tiene interés porque Orff...
Es el Schindler de la...
No a ese nivel.
El Schindler de la ópera alemana.
No, y capaz que ayudó a un par. No tenía una lista.
Escondido dentro de un estuche de violín.
Sacó a uno adentro de un corno.
Pedagogo, director de orquesta, compositor. Nació en Múnich en 1895. Falleció ahí mismo en un año que vuelve una y otra vez a esta columna, 1982. Tenía 86 años. Vivió una vida larga, Orff. Y claro, compuso óperas, compuso obras instrumentales, dejó una vasta producción, pero todos lo recordamos por ser el autor de la cantata escénica Carmina Burana y por absolutamente nada más. Llegó a ser muy popular, eso también hay que subrayarlo, en la Alemania de Hitler, después de que lo miraron un poco como a tantos de la escuela de Frankfurt, bueno, como a lo mejor una especie de bolchevique alemán, pero incluso los Carmina Burana, que son muy licenciosos desde el punto de vista de lo que cantan, eran posiblemente sospechosos.
¿Él era medio boleardo o no?
Y bueno, claro, algo había que le llamaba la atención de esto, además esto del neoarcaísmo, que con el que tiñe sus canciones laicas para cantantes y coreutas para ser cantadas junto a instrumentos e imágenes mágicas, que es el título completo de su cantata. Son 25 números o canciones, ¿no?, basadas en algunos de los, entonces, de los mencionados textos del siglo XII y XIII, escritos en latín, tal y como vos leíste, Sapo, muy bien, algunos en alemán antiguo. El más famoso de estos poemas, que cantan hasta qué punto nuestros destinos están determinados por el azar, por eso vuelve una y otra vez el concepto de fortuna, suena más de una vez en la cantata, y lo podemos escuchar, por favor, si el señor operador es tan amable, en esta impresionante versión del recientemente fallecido maestro japonés Sei Osawa, con la Filarmónica de Berlín, como corresponde. A ver, si escuchamos.
Comienza, termina con un silencio prolongado.
Así es, no. Pega más.
Hay dos cosas que hace 33, 34 años no me canso de escuchar, que las pongo en el mismo nivel. Esto y
I want my MTV.
Por ir creyendo que tienen ambas, ¿no?
Me pregunto cuántos oyentes no sabían de qué estábamos hablando hasta que escucharon la música.
Dos cosas. Primero, muchas, ¿no? me arruinaste una canción que yo imaginaba siempre acompañada de una imagen de una poderosa caballería atacando, y no de un goliardo, un clérigo beodo, ¿no?
Pero no,
asaltando, o sea, las tabernas de...
Claro, eso es culpa de quién es la
caballería de la lascivia, Sapo. ¿No te es suficiente?
Sí, así son muchos, sí, son muchos goliardos que toman una taberna por asalto.
Bueno.
Bueno, acá lo que se está cantando es hasta qué punto Orf, estamos...
¿Eh? Sí, recorriendo peringundines en Miugen.
Claro. Sí, sí.
Al grito de orfate esta, mi amor.
Otro comentario que bien lo pone un oyente, ¿no? Dice, con Carmina Burana de fondo, Jim Morrison, encarnado por Val Kilmer, tuvo problemas de erección, se emparrilló, tomó sangre y terminó teniendo sexo desenfrenado con la periodista de la película de Alberto.
Como cuenta? Alex con la novena sinfonía en la naranja mecánica, pero en la realidad. No, acá lo que se está cantando es hasta qué punto estamos a merced de la suerte, ¿no?
Sí.
Me empuja, me arrastra, siempre esclavizado en esta hora, sin tardanza, toca las cuerdas vibrantes, eso es lo que...
¿Lo que dice?
Lo que estábamos escuchando.
¿Golear dice eso?
Claro, son los poemas originales cantados por Orf. Sí, de un modo...
Esta es la parte en la que él está, que quiere liberarse. No.
Sufre.
Sufre con esa pasión.
Claro, sí, llorado todos conmigo, grita. Sí.
Llorado todos conmigo.
A al regreso de la pausa voy a contar el final de la historia de Orff y su amigo, y voy a hacer una pregunta muy importante, a lo mejor un poco antipática, pero la tengo que hacer. Vine a eso.
Si está por nazi.
Fácil desviarse.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.
De los Goliardos a Val Kilmer. La claro. Historia de Carmina Burana.
Estamos con Carmina. A lo mejor podemos escuchar un poquitito del segundo número, que es el que se llama Plango Vulnera. Las ofensas de la fortuna. ¿Cómo es que empieza? Ese empieza muy misterioso. Ahí está. De los usos de Carmina Burana en el cine, en las series, en la publicidad, podemos manejar un montón de ejemplos. Hay un ballet que ha sido representado en el Colón y en el mismísimo Auditorio Nacional del Sodre, de Mauricio Weinroth. Alguno podrá hacer el chiste de que este movimiento así es bastante adecuado para el ballet.
Pero hay que asociar Carmina Burana con la liturgia nazi.
Esa es la historia cultural. La historia cultural es que la figura de Orff es inseparable de la historia de la música en el Tercer Reich. La pregunta con la que me quedo antes de despedirnos es ¿por qué a algunos los desnazificamos tan fácil y a otros no? ¿No? El caso de Orff, que ciertamente, y vuelvo a la escena del comienzo, no se la jugó por su amigo, ¿no? Kurt Uba. Los nazis primero le prohibieron dar clases a este hombre, que era un profesor, o sea, vivía de eso en la Universidad de Múnich, porque se negó a componer ahí unas canciones para los estudiantes nacionales socialistas. Eran sacrificios que había que hacer si te quedabas en Alemania, yo supongo, y eras un músico. Después lo arrestaron, como conté, por firmar ese manifiesto antinazi, el de la Rosa Blanca, y el 13 de junio de 1943 lo ejecutaron. Y Orff no lo había ayudado. No, eso es lo que más le reprochan los biógrafos y los anti-Orff.
¿Podía ayudarlo? ¿Estaba a su alcance o no?
Estaba a su alcance de hacer algo, y la respuesta de Orff, que se conoce, lo que pasa es que si saben que soy amigo de uno de la Rosa Blanca, marcho yo también. Esa fue su respuesta. Y la pregunta es ¿por qué aceptamos la desnazificación de Orff y no, digamos, la de Goebbels? Que esa es la pregunta antipática que yo iba a hacer. Me van a decir, justo José, ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich, uno de los alcahuetes, más alcahuetes de Hitler, antisemita rabioso, sponsor convencido de la solución final, no se lo puede desnazificar de ninguna manera. Y sin embargo,
¿qué?
Que lo digan las 1000 personas que había el lunes en el Solís, extasiadas con las variaciones Goldberg. ¿Sería la música alemana lo que es hoy si no fuera por ese proceso de glorificación que llevó adelante el Ministerio de Propaganda? Hablaríamos de Beethoven, de Brahms, de Wagner, como hablamos. Incluso existe el chiste, ¿no? Usted solo escucha música alemana. ¿Existe alguna otra música que la música alemana?
Estás extendiendo la influencia de Goebbels demasiado.
Bueno, no sé. Sí, a lo mejor sí. Pero que hay un vuelco en la historia de la música alemana de la Segunda Guerra para acá, lo hay.
Pero acá lo que hay es lo que hace, por ejemplo, esta columna, Fernando, sí, es resignificar una escucha. O sea, a partir de ahora, la gente que escuchó...
A Orff se lo desclasificó porque Carmina Burana era popular.
Pero ahora la gente que escuchó Carmina Burana le va a crear una dimensión más, que es la de la decisión de Orff de no salvar a su amigo.
Sí, sí, ¿no? Esa historia está ahí así, desde...
No, la música se enriquece muchas veces con su contexto compositivo.
Sí, me gustaría, antes de despedirnos, proponerles una cosa más.
¿A quién escuchó Carmina Burana le va a importar en algo el profesor Uwe, que lo ejecutaron los nazis, como ejecutaron a millones de personas hace
Sí, 60 años.
Yo, a partir de ahora, voy a imaginarme a los goleardos, por un lado, asaltando tabernas en el siglo III, voy a llevar esta historia del siglo XIII y me voy a también a referir a ese episodio que contó Fernando.
Quiero que
y a Oliver Stone, para mí antes era Mark Kismar con una disfunción eréctil, ¿no? Hasta que suena Carmina Burana y puede tener sexo con... Exactamente.
Quiero que le sumen algo más. Uh-huh. Gracias a que está Luchi, que es que vamos a ver un poquitito cómo es hacer Carmina
Burana. Era un clérigo beodo, ¿no? Jim Morrison. O sea, Oliver Stone...
Cierra por todo el lado.
Sí, claro. Claro, lo pensaron a conciencia.
Sí. Mirá, Sapo, mirá lo que es hacer Carmina Burana. Que lo vean quienes están siguiendo a Fácil Desviarse a través de YouTube.
Estaba García Vigil.
Es la Filarmónica de Berlín, Sapo, es el señor Simon Rattle.
Otra cosa.
Ahora,
¿qué te pareció el batero, Sapo?
Cada vez que veo...
Es mucho más una máquina.
A una orquesta, pienso... Como roban la plata, lo diré. Hay dos cosas que hace 33, 34 años no me canso de escuchar. Que las pongo en el mismo nivel. Esto. Y... I want my MTV...
Por el increyendo que tienen ambas.
Cuántos oyentes no sabían de qué estábamos hablando hasta que escucharon la música.
Dos cosas. Primero, muchas, ¿no? me arruinaste una canción que yo imaginaba siempre acompañada de una imagen de una poderosa caballería atacando y no de un goleardo, un clérigo beodo, ¿no? Asaltando las tabernas de.
Claro, eso es culpa de quién. Del último de los moicanos. ¿De quién es culpa?
La caballería de la lascivia. Sapo, no te es suficiente.
Sí, así son muchos, sí, son muchos goleardos que toman una taberna por asalto.
Bueno.
Acá lo que se está cantando es hasta qué punto Orf, estamos
recorriendo peringundines en Mjungen.
Claro. Sí, sí.
Grito de orfate esta, mi amor.
otro comentario que bien lo pone un oyente, ¿no? Dice, con Carmina Burana de fondo, Jim Morrison, encarnado por Val Kilmer, tuvo problemas de erección, se emparrilló, tomó sangre y terminó teniendo sexo desenfrenado con la periodista de la película de Liberto.
Como cuenta? Alex con la novena sinfonía en la naranja mecánica, pero en la realidad. No, acá lo que se está cantando es hasta qué punto estamos a merced de la suerte, ¿no?
Sí.
Me empuja, me arrastra, siempre esclavizado en esta hora, sin tardanza, toca las cuerdas vibrantes, eso es lo que...
¿Lo que dice?
Lo que estábamos escuchando.
El golear, después, dice eso.
Claro, son los poemas originales cantados por Orf. Sí, de un modo...
Esta es la parte en la que él está, que quiere liberarse. No.
Sufre.
Sufre con esa pasión.
Claro, sí, llorado todos conmigo, grita. Sí, sí.
Llorado todos conmigo.
Al regreso de la pausa, voy a contar el final de la historia de Orf y su amigo y voy a hacer una pregunta muy importante, a lo mejor un poco antipática, pero la tengo que hacer. Vine a eso.
¿Qué sapo nazi?
Fácil desviarse.
Y toda la orquesta, ¿no? Yo sé que ya lo hablamos acá, pero digo... ¿No?
Yo pensé lo contrario, dije, este loco está manejando...
Pero si existe el metrónomo, existe el metrónomo,
pero está manejando una intensidad...
El metrónomo es para otra cosa, es para componer.
Pero está manejando la intensidad.
No, es para marcar el ritmo, para marcar el ritmo.
¿Y que vos le pones el metrónomo ahí a los tipos y los tipos saben lo que tienen que tocar? ¿Vos estás seguro?
Sí, pensé, loco...
¿Y se ponen todos de acuerdo?
Ese loco,
¿sale así?
Ese loco, ¿qué es lo que hace? Sostiene una...
La batuta. No, gracias. Viste que hacía... Lo va llevando, tipo, pará, te está haciendo de intensidad.
Es un invento de megalomanía total.
Estoy de acuerdo en que el director es un fenómeno sociológico, además de artístico, pero cuando hay estos dispositivos de este tamaño, tantos artistas.
Y yo soy el burro que no lo entiende.
Si no hay batuta,
lo otro.
Hay accidentes de tránsito, básicamente, se pisan.
Está bien, está muy bien, está muy bien, acepto lo otro. Veo que a la selección alemana de fútbol ya ingresó un afro y en la Filarmónica de Viena no, o sea.
Berlín.
Todos de Berlín, ¿no?
Bueno, Viena.
Sí. Salieron todos del 33, ¿no?
Sí. O sea,
en Viena.
El pasaporte. No, ahí,
esto era una foto del 42 en Bayreuth. Y
por lo menos había mujeres, ¿no? Entre las filas de la orquesta.
Bueno,
pero antes los coros. Esa es otra linda discusión. En Viena no hubo mujeres hasta hace muy poquitito porque se consideraba que no había instrumento que. Un hombre no les, digamos, no les ofreciera una ejecución mejor, incluida el arpa, que es un instrumento, digamos, históricamente femenino. Eso se flexibilizó en los últimos tiempos, pero...
A mí me dio más...
Sigue habiendo...
Las orquestas son mucho... Hay como... Estos eran todos a la misma... O sea, era esto es como el rock industrial, un metal industrial para mí. El análogo, mucha cosa concentrada en dos o tres... notas.
Es muy primitiva, ¿no? Carmina Burana. Sí. No es mala.
Por eso te digo.
Sí.
Esto es mucho más primario, ¿no?
Sí.
Y orgánicamente cuando lo ves.
Esa es la estética de Orff. Por eso se habla de neoarcaísmo.
Neoarcaísmo.
Sí. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó verlo? Ojalá.
Siempre es mucho mejor ver.
Oyentes del otro lado que lo hayan visto.
¿No? Cuando ves la música en ejecución es un doble disfrute, creo yo. ¿No? ¿No te parece?
Sí.
Bueno, noticias sobre Carmina Burana, una música que todo el mundo conoce y de la que a lo mejor no sabían, por ejemplo, quién la había escrito, en qué contexto. A lo mejor pensaban que era música medieval. Uh-huh. Carmina Burana, ¿no? Años 30.
Bueno, la semana que viene comentamos esto, si te parece.
Ah, sí, falta. Semana, sí, ahí, que sea más cerca de... Sí. Gracias, Apo, que sea más cerca del evento.
Bien, nos vamos. Siguiente 3-0. Chau.
Fácil desviarse.